Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 134. Recuento del 2013. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Panizza, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics. Y somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Gustavo Duarte,
Mario Padilla, y hoy,
qué pedo, güey. Fíjate que tengo una teoría de que el espacio-tiempo se está comprimiendo.
¿Por qué?
En serio. Porque cada vez se pasan más rápido los años, güey. No sé qué pedo, cabrón.
Ah, pero es una onda con la edad, ¿no?
Ya no, güey, no. Te lo juro que el espacio-tiempo está en compresión, cabrón.
Yo lo había
todo
leído.
Todo se está comprimiendo, güey, hasta que no va a haber nada. Eres... Es lo opuesto al Big Bang, cabrón, lo opuesto al Big Bang.
Cuando eres niño, los años se te hacen más largos, el tiempo es más largo.
Me gusta más la explicación de que el espacio-tiempo se está comprimiendo.
Pues mira, yo al revés, ahorita que ya estoy grande, lo tengo más largo.
Se te comprime. Dice, lo tengo más largo, pero se me para menos. ¿No?
¿Se comprime y se abre así como flor y botón?
¡Chale! Bueno, jóvenes, pues ¡hoy!
Y se oye así, mira.
Les digo a estos idiotas que ya hasta me desacostumbré. Ya, ¿qué pedo, cabrón? ¿A qué horas llegó tanta gente aquí, güey? No mames, o sea... En serio, güey, las últimas veces estamos dos pelados aquí haciendo el podcast, güey.
Tenemos a la invitada misteriosa, Diona.
Hola.
Es un milagro de Navidad,
María. ¡Neta, eh! Sí.
Y eso que todavía sí. No llegan los tres espíritus. Ay.
Sí. Le van a llegar a Pedro los tres maestros de la Navidad pasada, presente y futura.
Ya ves.
El de la pasada le va a decir, antes de la reforma no teníamos esto. Y el de la presente va a decir, tenemos que hacer grucha. Y el de después de la reforma va a decir, ¡ah, la educación en México se fue al nabo por la reforma! No es así, mi estimado Pedro.
No.
Bueno. Bueno, jóvenes, pues hoy la idea es que platiquemos... De lo bonito, lo feo y lo más desagradable del 2013. ¿Qué les parece?
Bien, 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 claro.
Todos venimos perfectamente preparados.
Pues lo más desagradable, ¿no? Vamos a decir lo contrario, lo positivo.
Claro, lo positivo, Miguel, lo positivo. Ya sabes que nosotros nos enfocamos a lo positivo. Sí. A lo positivo y a lo bonito.
Eso.
Bueno, pues entonces, como absolutamente nadie preparó nada...
Exacto.
¿Me puedo, entonces decir un chiste?
Por favor, Miguel, puedes decir un
chiste. Ahí tienen que llega el niño con la mamá y le dice... Mamá, mamá, en la escuela me dicen racista. Y la mamá le dice, ¿quién es, hijo? Esos malditos chimpancés que porque les aviento plátanos en la cara. Se quejan.
No, pues,
ay. ¿Qué tal, jóvenes? Quiero hacer un corte en el podcast, en lo que están ustedes escuchando, que es lo que grabamos de episodio de fin de año, porque no me pude resistir. Quiero platicar algo que... Pues no les hemos platicado a ustedes, a los podescuchas, no lo hablamos nunca. Y pues este año tuvimos un gusto inmenso de que pues Miguel regresara con nosotros al podcast. Y pues pasaron muchas cosas. Yo ahorita me puse a revisar nuestros episodios anteriores y es chistosísimo, les debo decir, esto de tener las cosas grabadas y oírse uno mismo las sandeces y estupideces que dice uno. Y cómo parece que está uno oyendo a otra persona con la que estás totalmente en desacuerdo y te das cuenta que eres tú mismo, ¿no? Quiero ponerles unos clips cortitos. Y antes que nada quiero ponerles un clip precisamente de un caso como el que les menciono. Escúchenlo y platicamos después. Hoy vamos a hablar de un cómic muy especial para todos nosotros. Pero antes... Vamos a
hablar
Miguel
de otro cómic.
Quiere platicar rápidamente de un cómic que leyó, que le gusta mucho. Y
no nada más a él, también a mí.
Sí. Pedro también. Pedro. ¿O quién quiere?
No, espérate. Yo quiero poner una cuestión sobre la mesa.
¿Qué?
De cierta discusión que tuvimos aquí los supergüeyes. La pregunta es, ¿cómo le recomiendan a la gente una cosa?
A ver, espérate. Estás metiendo. Yo no lo metí por respeto, cabrón.
Va la pregunta.
Ok, vamos a sacar las pistolas.
Va la pregunta.
Ay, Goldo.
Sí, cabrón.
Tú le recomiendas a alguien algo porque a ti te gustó. O sea, dices, me gustó esta película. Como me gustó, pues se la voy a recomendar a todo el mundo. O le recomiendas algo a alguien de acuerdo a los gustos de esa persona. Llámenos y el ganador recibirá un osito de peluche embarrado con chocolate.
¿Qué es esa idiotez, güey?
No,
wey,
tengo ni idea, pero la pregunta es esa y a ver qué dice el público.
No, bueno. Pero yo creo que tiene que haber un background ahí para realmente saber a qué, estamos hablando.
Yo creo que
sí tiene que haber
background. Yo creo que hay un punto medio también, ¿no? Yo hay veces que me la juego recomendándole algo a alguien de manera honesta.
Te digo cuál es el punto. Cuando alguien te recomienda algo y te hace leerlo a huevo, es muy diferente a cuando alguien te recomienda algo y te da la opción de leerlo. Esa es la diferencia, cabrón. Ahí es donde estriba el punto.
Yo no se los puse para que lo leyeran a la fuerza. Les dije, está
¿te lo leo?
Chido,
te leo el mensaje que mandaste, cabrón. Escrito por ti, pusiste, no, lo leen. El punto aquí es,
yo se los recomendé,
si tú me lo recomiendas en buena onda y me das la opción de leerlo o no, yo no tengo pedos, recomiéndame lo que quieras. Pero si me lo recomiendas a huevo, para que lo lea a huevo, no mames. Ahora, yo le decía a Miguel, y a ver qué opinan ustedes, cabrón. Es una especie de manifesto para recomendar cómics. Miguel está diciendo que no con la cabeza.
Malísimo ese manifesto.
Pero bueno, me parece tan malo. Número 1. Manifesto para recomendaciones. Número 1. Recomienda cómics / películas a tus amigos solo si tienes cierto conocimiento de sus gustos. Ya, y hazlo de acuerdo.
Oh, cabrón, vamos punto por punto a decir cada
pero cosa. Déjame acabar cada punto.
Bueno, a ver.
Recomienda cómics / películas a tus amigos solo si tienes cierto conocimiento de sus gustos. Y hazlo de acuerdo a sus sensibilidades y buscando que les guste lo que les estás recomendando. ¿Por qué no estás de acuerdo en ese punto?
Porque uno tiene que recomendar las cosas de acuerdo a lo que te guste. Si yo voy a recomendar de acuerdo a ver. A ver,
si te gusta Marilyn Manson, ¿se lo recomiendas a tu mamá?
¿Cómo Marilyn Manson? ¿La música?
Sí.
Sí.
Yo no.
Y le voy a explicar a mi mamá, ¿sabes qué? Me gusta y me gusta por esto y por esto.
Le explicas por qué te gusta, pero no se lo recomiendas para que lo oiga. Ok, punto
número
2.
Claro que se lo recomiendo para que lo escuche.
Bueno, ahora.
Punto número 2. En caso de que tu recomendación...
No, espérate, vamos a regresarnos a ese punto, porque tú estás extrapolando todo. Te fuiste a Marilyn Manson a tu mamá. ¿Eso qué? O sea, para empezar llego a Sinatra.
Obviamente lo estoy llevando el debate a los
extremos. Bla, bla, bla. Bueno, me dejen hablar tantito.
Bueno, a ver, habla.
El mamón y sus cuates. Lo peor es que ese cómic me gustó, es muy bueno. Este clip es del episodio 77, cuando hablamos de Red Son. Y Miguel me llamó el otro día. Me dijo, oye, chécate el episodio 77 de Red Son, lo estoy oyendo. Seguramente vas a estar en desacuerdo con muchas cosas contigo mismo. Y tiene toda la razón. Miguel, tienes toda la razón. Estuve totalmente en desacuerdo con mi yo de ese episodio. Y la verdad, sí. El mamón y unos cuates. Chéquense el episodio completo, está en nuestro blog y ahí van a escuchar el manifiesto completo. Y bueno, jóvenes, los dejo con el episodio de fin de año y pues en un ratito vuelvo a ponerles otro clip. Bueno, fuimos a ver El Hobbit, ¿verdad, Pedro?
Ah, sí, sí, sí.
Pedro casi se nos duerme a partir de, digamos, de que entran al...
No hagan mucho spoiler, todavía no la veo.
Pinche Pedro casi se nos duerme, cabrón.
No, pero era porque estaba muy cansado, pero estaba realmente...
Oye, lo tuvimos que subir a su recámara y arropar prácticamente.
Exactamente, güey. Sí, no mames, güey. No pudimos ni siquiera ir a cenar ni nada.
¿Se metieron a la recámara de Pedro?
Ay.
Oh. Oye, pero sí. A ver, mi estimado Pedro, ¿qué te pareció El Hobbit?
Antes de que diga Pedro, yo tengo una pregunta para ustedes, porque yo no la he visto, pero sí he leído demasiados comentarios muy negativos sobre la inclusión del personaje de Evangeline Lilly.
Ah, güey, está poca madre. Son puristas, güey. Son puristas, cabrón. Mira, es que la verdad sí, te voy a decir, eso es lo que más quería comentar de esta película, güey, que es todo lo contrario a las del Señor de los Anillos, porque en el Señor de los Anillos, pues Peter Jackson hizo 3 películas de como 1000 páginas de libro, güey, o más, o cuánto, güey.
Sí.
En cambio aquí está haciendo 3 películas de un libro que te lees realmente en 4 sentadas, güey. O sea, es un libro muy cortito, güey. Es un cuento, ¿no? Entonces aquí, él lo que hizo fue sí extender muchas secuencias. Porque, por ejemplo, la secuencia de los barriles, a pesar de que es icónica del Hobbit, pues en el libro es una secuencia cortita y llegan directamente a Lake Town, pero rápido, güey. En cambio, aquí en el libro le meten, digo, en la película le meten un chingo de historia entre que escapan con los barriles, ¿no? Esa escena de los barriles, güey. O sea, y tiene mucha acción y mucha. Legolas, pues nunca sale en el libro, Legolas.
No, no sale Legolas.
Oye, una pregunta, Mario. ¿Que la de Taurien es la misma arquera de los Juegos del Hambre?
No, la chava me dijo Pedro que es la de Lost.
Ajá, es Evangeline Lilly. Sí, no, para nada.
Okay. Pero confundido. Entonces, inclusive metieron un triángulo amoroso ahí entre Killy, el enano Killy, el sobrino de Thorin. Meten ahí como que un triángulo amoroso entre la elfa esta Tauriel y entre Legolas, güey. Y pues está interesante, güey. No, o sea, no. A mí no me molestó absolutamente nada, nada de las inclusiones que hicieron, güey.
Ahora, y por ejemplo, a lo mejor como dice Mario, sí molesta un poco a los puristas porque hubo ciertos cambios o ciertos detallitos que tienen que ver más bien con enlazarlo con El Señor de los Anillos, con que parezca así como que una historia largota. Entonces, a lo mejor hubo alguien que le haya molestado, pero no, de hecho, fue bien curioso porque a mí no me había gustado tanto la anterior del Hobbit. Ajá. De hecho, es más, la vi, ya no la quise volver a ver, solamente la había visto una vez. Y renté la película justamente ese día, me la eché toda justamente la primera, poquito antes de que llegaran ellos a buscarme para ver la segunda. Y la disfruté un poco más porque como que ya no estaba esperando.
La segunda la disfrutaste un poco más. Muy bien, Pedro.
Siempre me pasa así. Pero bueno, en ese sentido, ya no estaba esperando encontrarme a lo mejor algo así como El Señor de los Anillos. Ya sabía yo que iba a ser una película como que de menos intensidad la segunda vez que vi esta del Hobbit. Y ya llegando a ver esta otra, pues sí, tiene muchas partes extendidas, como dice Mario, pero me gusta porque todo tiene una razón de ser y todo tiene un sentido y está muy justificado en la historia internamente, ¿no?
Sin embargo, sí, lo que es la película tiene un tono totalmente diferente a la novela, güey, del Hobbit.
Sí.
La novela del Hobbit, estás leyendo un cuento, güey, y en la película tiene el tono exactamente igual al Señor de los Anillos, un tono sombrío, oscuro, ¿no? Un tono oscuro, güey. Tanto el tiempo, güey, no sé, por ejemplo, esta inclusión de cuando Gandalf va a Dol Guldur, porque estas ruinas de Dol Guldur solo en el Hobbit, no son gran, o sea, simplemente se sabe que un necromancer está en Dol Guldur, pero Gandalf nunca va y nunca encuentra ahí a Sauron, mucho menos, o sea, de hecho Sauron nunca es mencionado en el Hobbit, ¿no? Hasta donde yo me acuerdo, güey, Yo me acuerdo que se habla de un necromancer en el Hobbit, ¿no? El enemigo, un necromancer, punto. Eso es todo, güey. Nunca se habla de que, o sea, y mucho menos que Gandalf sea capturado y que, en fin, o sea, todo esto no, o sea, no pasa en el libro, güey. Sin embargo, a mí me gusta mucho que en la película añadan estas cosas, pero bien añadidas, güey. Porque sí, es que se enojan de que, no, ese diálogo nunca lo escribió Tolkien. No mames, cabrón. O sea, está bien escrito, está chido, güey. O sea, la película está basada en el libro de Tolkien, güey. Está poca madre, güey. Y este personaje, elfa, es muy parecida a las personajes femeninas que han salido en el pasado en El Señor de los Anillos, güey. O sea, recuerda mucho a Galadriel, güey. Recuerda. Pero es muy diferente el personaje, güey. Y esta chava, se da el tiro mendigo, güey. Y el que sí de plano no me gustó cómo lo pusieron es a Legolas. Porque Legolas, pues decíamos, nunca sale en el libro, ¿no? Sin embargo, se habla de que él es hijo de este rey elfo del bosque, ¿no? Entonces, te digo, es un Legolas que ponen en la película añadido, pero un Legolas muy mamón, cabrón, muy serio, muy
Legolas año cero.
Exacto, okay, es sí. Legolas año cero, pero se siente casi como otra persona, güey, porque se siente muy, un güey muy mamón, muy serio, muy, de hecho, prácticamente no habla en toda la película. Y por ejemplo, en El Señor de los Anillos, la personalidad que le conocía a este actor haciéndola de Legolas era, pues un güey light, muy chingón para pelear, que podía con todo, güey, puta, cuando se chinga el olifante, güey.
Muy chida la dinámica que tenía con Gimli.
Con Gimli, güey,
es que exactamente. Como que ni se hablaban, ni al fin, como a medida del libro, ya eran amigos del alma.
De hecho, meten una cosa muy chistosa con Gloin, el papá de Gimli, aquí en esta película del Hobbit. Una interacción muy chistosa entre Legolas y Gloin, el papá de Gimli, güey. Pero todo eso son añadidos, te digo, o sea, es...
Ahora, a mí lo que me gusta, habría que ver también cómo lo está planeando Peter Jackson, porque bueno, a lo mejor pasa algo dentro de la próxima película que cambie un poquito a Legolas, porque algo que sí me gustó es que a lo mejor no queda tan claro en El Señor de los Anillos, que leyendo los libros sí, esa rivalidad que había entre los elfos y los enanos en la película no era tanto, no quedaba tan claro. Aquí te lo deja marcadísimo, ¿no? Y de hecho me gustó también porque de repente te ponen a los elfos en El Señor de los Anillos como que una raza muy perfecta de tipos que eran muy buenos y de lo mejor del mundo. Aquí ya los comienzas a ver un poquito con defectos, ¿no?
¿Y el dragón?
Ya estuvo padrísimo.
No, sí,
es de mis partes favoritas, el diálogo entre Bilbo y Smaug. Mis partes favoritas de la película sería la batalla de Splash Mountain.
Sí.
Los elfos borrachos.
A mí una cosa que sí se, o sea, ya en cuanto a cosa técnica de la película, hay una parte en donde sale oro fundido. Y es una parte muy prominente de la película, güey. Y sí, ese oro fundido, vaya, no me la creo, pero para, o sea, se ve muy mal ese oro fundido, güey. Se ve como que un efecto súper hecho al aventón, güey. Se ve como de juego de video, pero de hace 5 años, güey. O sea, porque pues tú ves oro fundido, pues le venían a poner nata encima, no sé, colores, no sé, güey. Entonces se ve así una textura súper chafa, güey.
Súper oro.
Eso es. Y como es tan importante, si te acuerdas de lo que pasa al final del Hobbit, güey, con el oro fundido. Bueno, no al final, pero vaya, cuando se pelean ellos con Smaug. Es muy importante lo del oro fundido, cabrón.
Sí.
Entonces no se ve bien, cabrón. O sea, no se ve bien.
Mira,
como...
¿sabes? Mira, lo que me pasa con estos efectos digitales es que ya nada más me dejo llevar. Entonces como que ya veo algo que está medio chafa.
Cuando están bien hechos lo agradeces.
Ah, no, sí. Yo lo agradezco, pero cuando hay un detalle, ya en este caso es un detalle que ya está mal hecho, ya mejor ni le pongo atención ni me pongo a verlo. El que sí está muy bien hecho es el dragón. Ese sí se ve poca madre, el pinche animal.
Fíjate que como no tan mal.
De hecho, me recordó un poquito a lo que tú me decías de este dragón que está en la de X-Men con Teen Titans, el crossover, que decías que era un dragón así enorme.
Ah, ese está chido. Ese nunca hemos platicado en un podcast de ese cómic, fíjate, está bueno.
No.
Sí, lo leíste, ese lo hizo Walter Simonson, ¿no?
Yo.
X-Men Titans.
No,
es muy bueno, recomendado,
¿eh? No, yo iba a decir que como nota al margen, no sé si ustedes han leído un cómic que escribió Chuck Dixon, el que escribía Batman. Con un dibujante, un ilustrador europeo, hicieron la adaptación del Hobbit. Ahora está en cómic y es una adaptación muy bonita. Está muy padre.
¿Sabes que yo agradezco? Que Smaug no tiene cara de gato.
Y lo editó Editorial,
sí, viene eso,
Editorial Norma, y creo que lo están vendiendo aquí en México ahorita. De buscar.
Mario, ¿nunca vieron la caricatura del Hobbit?
Fíjate que he oído tanta porquería de esa caricatura que la verdad es que nunca he querido verla, güey. He visto pedacitos en el internet y así, pero la verdad me da mucha hueva. Para que Chucho me diga que está de huevísima.
Ah, no, Chucho que está de huevísima, dijo que estaba muy mala.
Yo no aguanté más de 10 minutos, porque tiene partes de live action, pero de sombras para ahorrar en la animación. Y eso de Smaug está horrible en esa película.
¿Por qué?
Imagínate el dragón con cara de gato.
Pero bueno, quien quiera spoilearse la próxima película puede ver la caricatura esa, ¿no?
Yo pensé que estabas hablando de que tenía cara que se llamaba Jaime. Y le decían, Jaime, el niño tiene sed y no hay naranjas porque es el gato.
Y además es un chiste que
o sea, tiene que hacer el chiste y es larguísimo. Y luego la explicación después del chiste más larga todavía, cabrón.
Es que le gusta
a los que nacieron en los 80 entenderán.
Chale. Pues sí, pero bueno, a fin de cuentas, o sea, está chida el Hobbit, pero... O sea, no deja de ser una precuela, güey. Y entonces esto de las precuelas a mí como que no me funciona, güey. Yo leí el Hobbit, y más habiendo leído el Hobbit, güey. Peor para colmo, güey. O sea, porque ya sabemos qué pedo, cabrón. O sea, sí le están añadiendo cosas y le están... Pero de todas maneras, o sea, como que... A mí no me da la suficiente intriga, güey. O sea, ya sé lo que voy a ver, güey. Ya sé más o menos, o sea... Entré a la película, de hecho, sabiendo, ok... Esto va a ser más o menos de aquí, acá, ok... Y sí, exactamente, güey. O sea...
Ahora, mira, ya sabes. Yo creo que sí, de todas maneras, ya sí se pierde un poquito la esencia del libro, porque la esencia del libro es que te lo lees, como dice Mario, de una sentada. Y esto, pues a lo mejor sí, ya viéndolo, sentarte a verlo todo de golpe, no va a ser fácil, o sea, sí hay que, como que sí requiere varias sesiones de verlo. Y yo creo que a lo mejor tal vez por eso fue que al final Guillermo del Toro se terminó saliendo. Me hubiera encantado que le hubieran dejado hacer lo que hubiera querido, y con ese tono un poquito más oscuro, ¿qué hubiera hecho Guillermo del
Toro? O que hubieran repartido las películas. Un director, la 1, otro director, la 2, otro director,
no,
la
3. No, mira, yo creo que por eso se fue Guillermo del Toro, porque como que no estuvo tan de acuerdo que estuviera tan alargada la cosa, y por eso ya le terminó dando las gracias a Peter Jackson, ¿no?
Sí.
Pero sí, hubiera estado muy interesante ver, porque sí, también se nota un poquito la mano de Guillermo del Toro en el aspecto de que está un poquito más oscuro, de que tiene ciertos toques de crítica social por ahí, que no tiene además Tolkien. Pero sí me hubiera gustado ver qué hubiera hecho Guillermo, ¿no?
Ahí podemos hilarlo con el siguiente tema que nos ocupa, que son las películas que hemos visto en el año que nos han parecido chidas y las que consideramos fracasos. Y la de Pacific Rim, a mí se me hizo muy chida, pero no tuvo el éxito en taquilla que esperaban, sobre todo en Estados Unidos.
No, hubo Trácala. Hubo Trácala.
¿Por qué Trácala? Porque en Japón fue un super éxito esa película.
No, pero en todo el mundo ha sido el éxito, pero fue una Trácala que estuvo en Estados Unidos con Pacific Rim.
Bueno, platícala.
No la estaban exhibiendo en cines, nomás con eso.
¿Pero por qué?
¿Cómo que no la estaban exhibiendo en cines?
No, o sea, no tuvo buena distribución.
Mira, de hecho hay gente que dice que es porque la productora se peleó con la Warner Brothers, y es más, ya van a poner casa aparte, este dato por ahí. Y bueno, pues sí, de hecho es más, hubo hasta algunas críticas con las que yo no estuve de acuerdo, pero sí, en general también la crítica como que le jugó con bola ensalivada por ahí, decía que no estaba tan buena.
Sin embargo, aquí la crítica que interesa es la de los supergüeyes. ¿A ustedes qué les pareció la película?
A mí me encantó la película, me pareció genial. Y bueno, hasta tengo un amigo cercano que la ha redescubierto viéndola en Blu-ray, ¿verdad, Mario?
¿Y por qué la redescubrí?
No sé, porque hasta posteaste que en Blu-ray se veía poca madre y algo así.
Ah, bueno, sí, o sea, pues la verdad... Sí,
las lágrimas de la niña china se veían...
Mira, esa película la vi como 4 veces. Una de ellas la vi en el IMAX y la neta, pues sí, está increíble, cabrón. El 3D se ve increíble ahí, güey. Y con esa película... Todas las escenas, por ejemplo, la escena donde levanta el vagón de tren como bate de béisbol y todo eso, pues se ve increíble, güey. La cosa con la película
¿Esa película la viste en qué dices? ¿En IMAX?
En IMAX, sí. Sí.
Ah, yo pensé que en 4D. Ay, ¿sabes que va a haber 4D aquí en Veracruz?
Pero es que ahorita entramos al asunto del 4D. Espérate, deja de decirte la película de Pacific Rim. Ahorita ya viéndolo hacia atrás, güey, la película de Pacific Rim, en serio... yo entiendo por qué no tuvo éxito, güey. La gente no entiende, es la misma razón por la que Kick-Ass no tiene éxito, güey. La misma razón por, o sea, hay cosas para que nuestra cultura en México estamos programadas y hay cosas para la que simplemente la gente general de México no está programada, güey. Y no lo entiende, güey. Y a la gente no le gustan las cosas nuevas que no entiende. Y creo que Pacific Rim entra en ese punto, a pesar de los Power Rangers, a pesar de Godzilla y de tantas cosas que ha habido de ese género, pero no, güey, o sea, en México no es, o sea, la gente en general, güey, tú lleva a cualquier persona normal, güey, o sea, normal, bueno, a cualquier persona que no esté relacionada con los cómics o con cosas así, lo llevas a ver Pacific Rim, güey, todos mis cuates, cabrón, sus novias les mentaron la madre, güey. En serio, o sea, es una película que es complicada de ver si no te gusta ese género. Entonces sí, hiciera una película de nicho. Eso es un hecho.
Pues a mi y novia, es un nicho a mi novia que aquí sí en México gustó. Es escaso. A ella sí le gustó.
Ay, a mí yo creo, bueno, a mí también me gustó y creo que hay mucha gente a la que...
Definitivamente hay mucha gente que sí, pero es, te digo, es yo una sé película
que
de nicho.
Que en México la taquilla no estuvo tan mal de Pacific Rim.
Es como si dijeras, a ver, si tú te traes... regrésate a los 80s, güey, y tráete cualquiera de las películas de zombies de Romero. Son películas que son de culto en Estados Unidos, güey, no mames, o sea, fue un exitazo y todo. Las traes aquí a México y la gente las aborrece, cabrón.
Ahora, te voy a decir una cosa también. Yo creo que hasta cierto punto sí convenció a mucha gente y, bueno, vamos a ver si se hace o no se hace la secuela. Bueno,
creo que esa es la razón.
Vamos a ver, a mí sí me gustaría ver una continuación, me daría mucho gusto, más que tiene Guillermo ideas y ya lo ha comentado. De todas maneras, va a depender sobre todo de cómo, como siempre. La película tuvo un éxito aceptable y, como siempre, se va a definir ahorita que ya se cierren las ventas de Blu-ray y DVD. Porque de eso es lo que es... Y bueno, ya actualmente venta digital. Venta digital porque de eso es de lo que termina sabiendo si la gente le sigue interesando.
Ahora tienes que tomar en cuenta que Guillermo del Toro ahorita está trabajando en otro proyecto y ahorita dejó un ladito Pacific Rim y está en lo de la Dark Justice League.
Muy pocos estudios y muy pocos directores ahorita se avientan a hacer películas así, güey. Y hacen mucha falta esas películas, güey. Porque ya no hay, cabrón. O sea, ya todas las películas se meten los trajeados y entonces dicen, ah, no, aquí tenemos que meter contenido para las chavas. Tenemos que meter contenido para los más grandes. Tenemos que meter contenido para los niños, güey. Porque quieren abarcar la audiencia más grande posible. Y entonces ahí es donde no nos gustan las películas, güey. Y creo que Pacific Rim nos gustó tanto porque es así como que para nuestro nicho exactamente, güey. O sea, está hecha para nosotros, güey. Y así la hizo del Toro, güey. Entonces, se necesitan películas de esas, güey. Hay muy poquitas, cabrón. Creo que solo Kick-Ass 2 en todo el año. Creo que solo vi Kick-Ass 2 así, una película también así que se aventó a hacerse. O sea, de plano a totalmente el nicho sin querer aplicarse para nadie más. Sí, fuimos y el cine vacío, cabrón. Vacío en Kick-Ass 2.
Era World War Z, película de zombies sin gore.
Pero, ahí.
Ay, ese es el ejemplo.
Eso de hubiera sido el ejemplo perfecto. Si no hubiera estado Brad Pitt. ¿Se acuerdan de mi historia de cuando fui a ver World War Z?
Sí.
Que estamos sentados, güey, y de repente llegan tres gorditas, llenas de palo. Ay, para esto el cine a reventar, cabrón. Yo dije, qué raro, cabrón, película de zombies, güey. Y esto está hasta su madre, y tres gorditas así solas, güey, con sus palomas y todo sentándose, cabrón. Bueno, qué pedo, güey. Empieza la película y Brad Pitt.
Jura lo que las tres gorditas mojaron el chón.
A huevo, güey.
Pero te digo, creo que ese es un, al contrario, creo que es un ejemplo de, ay, le vamos a poner esto y le vamos a como que la película hecha con fórmula. Y mira, ya anunciaron la segunda parte.
Bueno, ya que tomaste.
¿Eh? ¡No mames!
Sí, hace semana y media ya anunciaron
segunda parte. ¿En serio?
Sí.
Va a haber segunda parte.
¡Qué mamada, güey!
Y seguro la va a volver a patrocinar. La va a volver a patrocinar Pepsi.
¡Ay, Dios!
Sí, ya curaron los zombies.
Mira, bueno, ya. O sea,
va a terminar de eliminar a zombies y va a decir, pero antes me voy a tomar un refresco.
Pero, ¿sabes qué es lo que me da coraje? Que esa película tenga el nombre de World War Z.
Sí.
Porque no tiene nada que ver con el concepto de World War Z, de lo que fue. Que sí, o sea, si oye uno snob diciendo, ¡ay, el libro fue mejor! Y me pongo mi monóculo, güey. Pero no, o sea, es que... cae gordo cuando cambian totalmente la cosa, güey. Es como cuando agarraron a Steel y le pusieron al Shaq, cabrón.
Mira, yo no dejaría que cambiaran totalmente mi cosa, te lo aseguro.
O sea, mira. World War Z, el libro, es una simulación de un libro escrito realmente, ya que pasó la cosa de entrevistas a la gente. Pero lo más chingón es que conforme van avanzando las entrevistas, tú te vas enterando de cómo estuvo el pedo y te vas enterando de las subtramas así de lo que fue pasando hasta las cosas que lees entre líneas, güey. Entonces, es buenísimo el libro porque es a base de puras entrevistas y así, güey. En cambio, esta película, pues realmente no tiene nada que... De hecho, ninguno de los personajes de World War Z aparece en la película, güey.
Ya llegó Jesús. Tengo un mensaje en la máquina sintetizadora de gente. Están
diciendo que ya llegó Jesús. Bendito sea Dios, ha llegado, vénganos. Ah, no, pero es otro Jesús, ¿verdad? ¿De qué Jesús estamos hablando? ¡Ah, Chucho! Se me olvida siempre que Chucho se llama Jesús, cabrón.
Vamos a poner la máquina materializadora a ver si lo capta.
A ver si lo capta.
A ver si junta sus células, sus moléculas.
A ver, Tabo, te voy a ayudar a jalar a Chucho.
Ya se están uniendo las moléculas. Alcanzo a ver un cerebro ahí. Ya se está formando Chucho.
Espanta las moscas.
¿Chucho?
¿Chucho? Oye. ¿Chucho, estás ahí?
Creo que ya estoy aquí.
Eso.
Veo todo borroso, pero ya está aclarado.
¡Bravo!
¡Bendito sea!
¡Buena!
Así ya estoy.
¿Y qué pedo, Chucho? ¿Qué novedad?
Déjame traigo el pollo para matarlo aquí.
Llegando de...
¿Qué? ¡Chucho! Les digo aquí a estos güeyes que ya hasta me desacostumbré a tener tanta gente aquí, cabrón.
¿Y están todos ahora?
¡Todos!
No falta Toño.
Bueno, sí falta Toño.
¿No se ha materializado?
Está en el baúl.
Así es.
Baúl.
Oye, pero neta, ¿eh? ¿Qué pedo, cabrón?
Ya te dije, es un milagro de Navidad.
¿Cómo? ¡Ay, qué bonito!
¿Cómo has estado, Chucho?
Muy bien, aquí ya ves, chambeando, dando vueltas, animando, etcétera, etcétera.
¡Ay, bendito sea Dios! ¿Andas animando en fiestas o qué pedo?
Todavía no empiezan, mañana yo creo.
Estábamos platicando de las películas exitosas y fracasos de este año, Chucho. ¿De cuál te acuerdas tú?
Puta, pues la... ¿Qué? ¿Exitosa o fracaso?
La que quieras.
Bueno, pues... Exitosa, la más, pues... Creo que ya la he mencionado varias veces. Pacific Rim para mí ha sido el highlight del año, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Yo estoy contigo, Chucho, te apoyo. No como estos amargados que dicen que es el...
¿No les gustó, cha?
No, yo la más exitosa para mí fue Superman. Y todos los usuarios de IMDb lo confirman, porque ya la pusieron como la mejor película del año.
Ay,
yo.
Pero la gente que realmente importamos, ay, no nos terminó de decir. Y dile.
Ay, bien marcado.
Niega eso en la cara de tu novia. A ver, ¿qué? Perro, a ver.
¿Qué? ¿A ella también le gustó Superman?
Ya hemos hablado mucho de las películas de cómics. Ajá. Pero a mí me gustaría hablar un poquito de películas que no son precisamente de cómics, pero que son más o menos del género. Bueno. O que son más o menos para nuestro grupo étnico, cabrón.
¿Qué les pareció Oblivion?
Oblivion.
A mí me pareció bien a seca.
A mí me parece buena película de ciencia ficción. Está muy chida. Pero fíjate que yo quería decir...
Oye,
¿qué?
Hablando de eso, por ahí vi un cartel como que van a hacer una segunda parte de Oblivion, pero no es segunda parte. Sale otra vez el Tom Cruise en un ambiente así medio derruido con armas de ciencia ficción así y una chava al lado. Bien raro.
O sea, que es otra película del mismo concepto.
Sí, o no sé, pero...
Yo vi cortos. ¿Es el Tom Cruise otra vez?
Ajá.
Sí. Fíjate que los cortos están buenos porque trae como una especie de exoesqueleto. Es como futurista, pero como que él revive hasta que pueda como dejar bien una cosa.
Se me hizo chido el concepto. Estás escribiendo Oblivion, de hecho.
Pues no sé, pero se ve padre.
Sí, o sea, te digo, ves el cartel y dices, esta será la segunda parte de Oblivion.
Yo sí la voy a ir a ver.
No,
fíjate,
sí, pero
que yo lo curioso, yo lo que quería mencionar era el fenómeno de Rápido y Furioso.
Vamos para allá.
No, en serio, fíjate.
Es que como sale Vin Diesel.
Cuando vi
los pelotes,
la roca.
La primer película de Rápido y Furioso
sale
fue
la roca,
buena,
¿qué más quieres?
Fue buenísima, güey. La primera película de Rápido y Furioso fue poca madre, güey. Pero como que progresivamente la siguiente secuela fue peor y peor y peor. Y no mames la que sacaron este año, güey. Es malísima, cabrón. Pero así, pésima, pero con ganas, güey.
Oye, pero ¿sabes qué? A toda la chaviza, a toda la chamacada le encantó.
No, cabrón, lo creo, güey. O sea, al final simplemente tiene una pista de aterrizaje. Creo que es más larga que una cancha de los supercampeones, cabrón. En serio, güey. Duran como 15 minutos despegando o aterrizando, güey, en ese avión, cabrón. Los supercampeones se quedan pendejos. Y y de veras, o sea, en todos sentidos la película no tiene ni pies ni cabeza, o sea, trama complicada, cabrón. Ahora ya son agentes secretos casi, la chino, no,
lo malo
qué
es que
pedo, güey.
Se te desactiva tu sentido común para ir a ver esas películas, o sea, pues yo desde que veo los cortos digo, puta, va
a ser... No, es que a mí me gustan las películas de acción, cabrón, a mí me gustan las películas de acción.
Ya que llega la parte 7 o 6.
¿Te gustan las películas de acción y las de Fab también?
No entendí. ¿Por qué de Fab?
Detergente, Fab.
Y lo otro que quería decir fue que, por un lado, volvió a hacer una película Schwarzenegger.
Dos.
Y por otro lado, también hizo una película Stallone. Se estrenaron por alguna razón casi al mismo tiempo.
Y luego hicieron una juntos.
La que hicieron juntos todavía no sale en México. Entonces, es de que están en una cárcel, que obviamente voy a estar ahí el día del estreno, la primera función, cabrón. Pero...
Y luego se va a venir a quejar aquí.
Pero la cosa es que, no mames las dos películas que hicieron Stallone y Schwarzenegger este año, güey. O sea, la de Schwarzenegger...
Yo voy a ver el trailer.
Es simplemente, es un sargento ruco que está defendiendo su pueblo, cabrón. Pero es tan mala, cabrón. Tan aburrida, güey. Y además, Schwarzenegger se ve tan mal, cabrón, y tan patético, güey. Y luego la de Stallone, porque Stallone está en mejores condiciones que Schwarzenegger, porque Schwarzenegger después de ser político quedó, o sea, arrasado, güey, físicamente.
No,
o sea,
te voy a decir te voy a decir una cosa. Ah, pues Salatiel, si conoces a Salatiel, sí, amigo mutuo que tenemos, que es actor. La última, antes de que se retirara como gobernador, él estuvo de extra en la última película que hizo, que anduvo por acá, por Veracruz y todo grabando.
Ajá.
Dice que el cabrón corría tantito nada más y que ya estaba jodido físicamente desde antes de ser político. Realmente jodido.
Bueno,
tipo.
Te voy a decir que Salatiel es un poco mitómano también. O sea, créele la mitad de lo que te
cuento. Ah, bueno.
Pero bueno, otra película que también se me hizo malísima y tristemente yo pensaba que iba a estar muy buena fue la de G.I. Joe, cabrón.
Metieron a Bruce Willis, ¿no? Metieron a Bruce Willis en esa.
Sí.
Ajá, pero a partir de la mitad de la película, pero... O sea, es desconcertante cómo... No sé, güey, es como si vas a comprar tacos al pastor, güey. Por más malos que estén, están buenos, cabrón. Una pizza, güey. O sea, ¿cómo puedes echar a perder una película de G.I. Joe, güey?
La teoría de la pizza, como que ya decayó.
Sí, ya.
Bueno, ya lo cambié por tacos al pastor. O sea, a ver.
No,
serio,
es que te voy a decir una cosa.
¿Cómo puedes echar a perder una película de G.I. Joe, güey?
Pues así como le hicieron estos güeyes, nada más.
Son muñecos para jugar. También que les puede sacar de...
No, güey, la uno estuvo muy buena, güey.
Pero espérame, ¿qué juguete? Nomás había como 5 personajes. Nomás había como 3 malos para hacer juguetes.
Tabo había como 400 ya, Joe. Sí. Pero bueno, ese era
el... No, pero te estoy diciendo en la 2 que no, que casi no había ni villanos.
Exactamente.
O sea, que a Hasbro se va a ver súper enojado de que nomás podían sacar juguetes del comandante Cobra. El güey que con las
abejitas. No, es malísima, güey.
El problema es que
tienen
que meter de director de casting a Tabo y que meta miles de villanos.
Claro.
Güey, pero es que ni siquiera es el espíritu de G.I. Joe, güey. O sea, si tú conoces, o sea, porque la primera sí tiene el espíritu de G.I. Joe, a pesar de que Duke es el protagonista y todo. O sea, está bien. Bueno, aquí Duke se muere en los primeros 15 minutos de la película, güey. Spoiler.
A mí se me hace que fue muy express la película y sufrió de lo que todas, el desmadre este de que se les acaba el presupuesto y todo el mundo mete la cuchara y se nota por todos lados que hicieron un desmadre y acabaron queriéndola mejorar con la del 3D y retrasándola un año todavía. Entonces, pues, a la goma se fue la película.
Ah, porque además, o sea, cortos de esa película, güey.
Yo he escuchado muy buenos comentarios del cómic que escribió Larry Hama.
Es muy bueno, es realmente bueno.
Si se basaran
el de Marvel.
En esos guiones, no, pues, a lo mejor le sacarían...
Sí.
No, para la película, digo.
¿Quién
va a
hacer una tercera, creo?
Pues siempre tiene que vender los juguetes, tiene que haber.
¿Qué otra película te acuerdas, Pedro?
Bueno, yo me acuerdo de otra que esperaba que fuera buenísima y que salí casi enojado, excepto por algunos detalles. Otra. Una de un güey que se pone armadura, cabrón, y luego le echan a perder su casa, cabrón. Se queda sin armadura y entonces se hace de un niño que es su compañero y entonces el niño le hace preguntas. Y luego tiene un guante con el que dispara rayos y no mames.
Y además su
peor enemigo resulta ser un actor cagón.
Yo le he dicho muchas veces que metan niños en las películas para, no sé, jalar audiencia infantil o no sé qué, es lo peor que le puedes hacer a una película.
No, mira, lo peor que le puedes hacer, mira, todos los escritores quieren atraer a la gente. El problema es cuando eso se vuelve demasiado obvio, ¿no? Entonces ya es cuando se nota que les obligaron a hacer algo que... Porque, digo...
No tenía nada que ver ese niño en la historia. Sí, nada, sí, sí, nada, absolutamente.
Pero fíjate que aunque no lo creas, el niño no es los puntos, no es de los puntos que más me molestan de la película, aunque no lo creas.
¿Que no sale Iron Man?
¡Exacto! Ese es el punto que más me molesta de la película, que fui a ver una película de Iron Man.
Bueno, al final te ponen como 20 o 30, ¿no? ¿Cuántos
años? ¡Pero no, güey! O sea...
eso, o sea... Ahora, a mí también...
¡No!
A mí también me caga esto de que, bueno, no está ni tan mal manejado, pero eso también es algo de... Me caga cuando se supone que las máquinas así son súper inteligentes y hacen de todo ya, ¿no? Me molestó algo en la de Iron Man y con eso pasó a la de Superman. Este papá de Superman que se la sabe de todas, todas.
Ahorita pasamos a Superman, permítanos. Nos vamos ahorita a comer pollita y...
Un metal a la vez.
Ajá.
Entonces, bueno. Pero sí, Iron Man sí me parece que fue la... Para mí, la decepción más grande de este año.
Sí.
Definitivamente.
Bastante.
O sea, para mí fue la decepción más grande de este año porque fue la película que yo nunca pensé que fuera mala. A pesar de que tanta gente lo decía.
No se me hace mala, pero no se me hace wow. O sea, no llegó a las expectativas de las otras. Se quedó como que a la mitad.
Sí, con decirte que no la he vuelto a ver, la fui a ver una vez al cine. Bueno, dos.
Ahí está.
Bueno, 5.
Pero nunca más, o sea, nunca más me nació.
Ya,
y compró el DVD.
Ni siquiera he visto el Blu-ray, no he visto nada, o sea,
mira,
no mames.
Te voy a decir una cosa, yo esa película también la fui a ver dos veces, pero la segunda vez, soy honesto, porque mis sobrinitos estaban así de que, ay, la queremos ver, y ellos sí salieron encantados, mi sobrina, porque es super fan de Robert Downey Jr. Ella iba a ver a Robert, y al contrario, que casi no saliera Iron Man al... Estaba contento de verle la jeta al tipo este. Y mi sobrinito, porque está en la edad de que todo le gusta. Que tiene 6 años. Bueno, ahí estamos. El punto de vista femenino de las mujeres. Llenaron el cine y están...
El femenino de las mujeres y el femenino de los hombres.
Son sus fans. Goldo.
Nada más mándale saludos.
Bueno, y creo que la película que estuvo, simplemente estuvo, tal como todos sabíamos que iba a estar, es la de Wolverine.
No,
a mí
no. Estaba buena. Las cosas.
Yo no esperaba nada de Wolverine mientras
estuvo buena.
No, está mala esa.
Para mí fue como leer un cómic así que, ah, mira.
me hizo pasar. Tiene detalles buenos, güey. Por ejemplo, el detalle de Hiroshima a mí me pareció.
Mira, bueno, a mí me gustan nada más los primeros 10, 15 minutos y ya de ahí la película se va a la gaber, así de plan. Y cada vez peor, así. A mí me choca cuando una película le pasa eso, que comienza bien pues con, y comienza bajando.
Si la comparas con la anterior de Wolverine, la de Origin, esta es El Ciudadano Kane.
Es que no la vi por eso, o sea.
Ah, no la veas. Pero...
No, no.
Te va a dar gastroenteritis aguda. Sí.
Vamos ahora sí con la del Hombre de Acero, ya que estás
tú aquí. Si la quieres, a ver, empieza tú, comenta.
De hierro, adamantio y falta el de acero.
El acero.
Yo iba a decir que mejor empezáramos con Spider-Man para dejar al Hombre de Acero al final.
Pero todavía no sale. Pero no hubo película de Spider-Man este año, cabrón.
¿No, Spider-Man?
No, cabrón, no hubo película de Spider-Man. A ver, por favor, sube la ventana. Ok. Ya. Ahora sí.
Estaba. Además, déjame decirte una cosa. Antes de hacer un podcast, es importante que te tomes tus pastillas.
Uno de los monos clonados trae una pastilla de agua, por favor.
No bulen al pendejo de Tavo, por favor.
No te calles.
Bueno,
Comenta.
De Superman. Mira, la verdad, honestamente, me gustó mucho la película, toda la primera mitad. Hasta me gustó cómo se piratearon detalles de otros cómics, esa cuestión de que se piratearon de el Man Without Fear, esto de que los sentidos lo lastimaban al principio, todo eso me gustó mucho, pero ya desde que aparece el papá esta cuestión del robot y de que comienzan a hacer los personajes cosas que están fuera de medio lógicas, así de que bueno, ¿y para qué quieren meter a Luis allá? ¿Por qué Luisa de repente comienza a manejar una máquina de los extraterrestres hacia la primera? Y sobre todo, el exceso de madrazo en cierta parte, como que...
Eso era lo más padre.
A lo mejor fue lo más padre, pero tenían un concepto muy realista que me gustó mucho y que, bueno, pues lo hubieran manejado también ahí. A lo mejor la mitad de destrucción, la mitad de madrazos, pero que se notara más cómo afectaba a Superman... Eso que estaba sufriendo la gente alrededor, más con estos sentidos aumentados, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, fueron las cosas que me hicieron ruido por
ahí. Fíjate que casi estoy de acuerdo contigo, y yo por ahí leí o vi una entrevista por internet, en YouTube o no me acuerdo dónde, donde hablaban de que la película de Superman iba a terminar donde creaban como ese vórtice para mandar a la zona fantasma a todos los kryptonianos, y allí se iba a ir Zod, y allí terminaba la película, así la tenía Nolan escrita. Pero el otro escritor, no me acuerdo cómo se llama, Goyer, creo es. Goyer con Zack Snyder se juntaron a espaldas de Nolan y dijeron, se va a ver bien chida una pelea con Zod y Superman arriba de todo Metrópolis y destruyendo y no sé qué. Se aventaron a toda la dirección de todas esas escenas, las hicieron con los efectos todavía sin definir. Y se la mostraron a Nolan, y entonces lo convencieron, no, mira, se vería muy chido, y a los productores les va a encantar, y no sé qué. Y entonces aumentaron esa parte. A mí también se me hizo un poco excesivo, o sea, el tiempo, y meter esa tanta pelea y tanta destrucción, como que, pues sí se ve padre, sí se ve chido, era lo que yo quería ver en una película de Superman, pero no tan exagerado, no tan aumentado. Pero a mí me gustó, era la película de Superman que yo quería que hicieran, porque las anteriores, aunque Christopher Reeve, tiene una imagen, pues ya totalmente icónica de Superman. Te imaginas a Superman y te imaginas primero a él. Eran muy, muy goofies. Cuando en los cómics yo leía un Superman que era más cercano al que salió en la película.
¿Prefieres un Superman que se roba la ropa en la primera escena?
Sí, un Superman con errores, un Superman que no sea tan perfecto. Y me latió este Superman porque se acercaba más a lo que estaban escribiendo en los cómics que yo leía de Superman. Que era un Superman que tenía errores, que tenía dificultades, que pues que no era tan perfecto, ¿no?
Ahora, algo que sí me gustó, y eso también lo debo de aceptar y me gustó mucho, fue la cuestión de que efectivamente no tuviera miedo de decir, coño, la pinche Luisa enseguida va a descubrir quién es Superman. Si es una mujer tan inteligente, pues supone que sí lo va a descubrir, ¿no? Pero sí siento que le faltó cuidar varios detalles más, que hubiera sido a lo mejor tal vez porque le pido mucho, ¿no?
A mí me gustó mucho porque hubo varios detalles que me encantaron.
Eso no lo leí.
Primero el diseño y recordé todas esas veces que platiqué con Juan Jiménez, que me decía que veía películas de ciencia ficción y decía, eso yo lo hice. Y sí, es innegable la fuente de inspiración de Krypton.
Léelo eso, con emoción.
Eso opino de mano
festiva.
¿Qué? No, ya di la tuya.
¿Eh?
A mí me encantó cuando salió...
Está de moda usar tu blog, ¿no, Miguel?
Ay, estúpidos que agarran de mi blog de referencia. Sí, es cierto. Y dicen sus opiniones como si fueran las mías.
Oh, okay. Ay, ya dije mi opinión de Man of Steel, güey. O sea, es la misma que tenía yo al principio, güey. O sea, la película como película está divertida, güey. Pero no es Superman, cabrón. Y oh, no puede ser Superman eso, güey. O sea,
es opinión de los supergüeyes.
O sea, mira, es no puede ser que Superman. Imagínate si Superman a la primera incidencia de inocentes en peligro se le ocurriera matar a quien sea. De hecho, hay una caricatura que se me hizo cagadísima, güey. De que...
bueno.
Que está Superman ahí,
que es como que está Lex Luthor y ahí...
Llega Lex Luthor, güey, sí es cierto.
Ya me acordé.
Llega Lex Luthor al y para esto todo animado, igual que la serie animada de los noventas de Superman, güey. No, y ahora lo que empieza a explicar todo su plot y todo, güey, para conquistar el mundo. Llega Superman y ¡pas! Y nomás lo agarra a la cabeza y ¡cac! Y entonces dice, ¡lo mataste! Pero pues iba a poner, lo mataste, que no sé qué. Y y luego, y así todo, o sea, y es que sí, cabrón, o sea, no es posible que, o sea, si lo ves desde el punto de vista en que lo han explicado otras veces, que dicen, no, es que es un Superman joven, y lo que pasa en ese momento es lo que lo marca de por vida para entonces sí ya no matar, ¿no? Le teníamos que dar una motivación, bueno, okay, pero matas ese argumento cuando pones la escena chistosita exactamente después de la muerte de Zod. Pones la escena chistosita, cabrón. En donde dice, ¡ay, está bien Barbie, bueno! Dice la soldada. ¿No?
Destruye millones de dólares de impuestos.
En vez
de
verlo a él hablar con su mamá, o ver, es lo que yo dije cuando hicimos el podcast, güey, que ahí hubiera quedado muy bien una escena hablando con su mamá o hablando con Luisa de lo que había sentido al matar a Zod y que nunca más, o algo así, güey, algo que hiciera real. Pero no, realmente matar a Zod se ve como cuando Michael Keaton aventó a Jack Nicholson por el hoyo de la catedral, o se ve igual que, ¿qué otra clásica, güey? Igual que cuando, no sé, güey, o sea, como cuando en todas las películas de superhéroes el villano se cae, nada más que aquí no se cayó, aquí le rompió el pescuezo, güey, pero sí. Igual que en todas las películas de superhéroes de antes, güey, que siempre el superhéroe mataba al villano, cabrón.
Tiene una explicación, lo que pasa es que en las granjas, cuando tú matas a las gallinas, así les haces en el cuello. Y él estaba tan acostumbrado que pues cuando le hizo así a Zod,
digo, ahora, si lo ves desde cierto punto de vista,
oye, ya me imagino esta versión de Superman cómo se da placer a sí mismo.
Si lo ves desde cierto punto de vista,
¿por qué siempre mete?
Así como molinillo, ¿no?
Pégale al pescuezo.
Cada quien tiene sus técnicas.
Sus técnicas. Ya sabemos la de Pedro.
Ahora, si lo vemos desde cierto punto de vista, no es la primera vez que Superman mata a Zod en película, güey.
Pedro emocionado cuando va a abrir las puertas, así el picaporte.
Se acuerda, güey.
No te desaparece, pero no lo...
La madre. Y de verdad no les da pena estos güeyes.
En fin, a mí se me hace que tomaron muchas decisiones muy raras que en papel podrían verse bien, pero a la hora de aplicarlos ya aquí al cine... Desde eso del perro, es súper cliché, con el tornado, no manches. Y esta muerte también, o sea, como que pudo haber hecho mil cosas, no sé.
Pero te digo que, por ejemplo, en Superman 2 mató a Zod.
Sí, güey, pero estaba...
En Superman 2 técnicamente lo avienta por un precipicio también, güey. Pero por alguna razón no es tan dramático como fue aquí, güey. Y no es tan... O sea, no es realmente Superman aquí con sus manos el
aquí,
que...
Aquí fue más porno porque sí se vio y el otro fue más erótico.
Y lo peor de... Y te digo, también lo peor de la película es la destrucción, güey. Eso es lo que a mí me sacó por completo. Es una destrucción
exagerada. En Pacific Rim nadie se fija.
Porque es Pacific Rim. Ese es el punto. A ver, quiero que me debatas.
Ya me cabe el huevo.
Ponte serio y debáteme esto en serio.
A ver.
Superman, ¿cómo puede ser que Superman prefiera pelearse con un supervillano que defender inocentes?
Es que si no se pelea con el supervillano, se mueren más inocentes, obvio.
¿Cuántas veces hemos visto que avientan una cosa y se cae y todo y Superman hace lo que sea porque primero defiende a los inocentes?
Ahora, mira, además...
Aquí caen edificios y Superman madreándose con Zod y le vale madre todo, güey.
Si rescata a otros inocentes, va Zod y mata más gente. Ahora, tiene que detenerlo.
Porque lo peor es que Zod ni siquiera estaba matando gente, estaba tratando de matarlo a él.
Ahí te va mi argumento. Pasó en la muerte de Superman. Superman no se dedicó a rescatar gente, tenía que detener a Doomsday.
En la muerte de Superman no se ve esa destrucción.
Era lo mismo.
Mira, yo lo que creo...
La muerte de Superman no es un kilómetro cuadrado de destrucción.
Es una línea recta de calle.
Es una línea recta de calle y es vidrios y así, pero no es una destrucción así.
Bueno, ahora, lo que yo sí voy a decir es que... Ahora, primero, sí me gustó que eso es parte de esa evolución de Superman. Antes había un montón de... cosas que pasaban alrededor de Superman y se destruían cosas y nadie salía casi lastimado en las películas, lo cual sí se veía medio raro, ¿no?
En patines en reversa.
Sí, pero aquí lo llevaron al extremo. Y ahorita, exacto, yo creo que lo llevaron al extremo, pero también yo me iría algo más sencillo. En Pacific Rim, de alguna manera sí hay una violencia a lo mejor más extrema, sí se ve destrucción, pero de todas maneras se ven las consecuencias de eso. Por ejemplo, es más, uno de los
villanos. Pero no compares Pacific Rim, cabrón, porque Pacific Rim, no, ni al caso, güey. Es como si estuvieras comparando Cara de Guerra con Rambo 2, güey.
No, pero toma.
O sea, no, cabrón, no.
Lo que compara es la destrucción.
Espérame, en Pacific Rim todos lo trataban de contener en el mar, el chiste que no llegaran a tierra.
No, y en Pacific Rim era el punto de la destrucción. O sea, ese es el punto. Superman es Superman.
Ahora, de hecho...
Superman está encima
de todo. Si me dejas terminar de decirlo aquí, de hecho, como parte de la historia es más... toda esa violencia de monstruos cambió completamente el mundo, cambió la manera en que toda la gente vivía, así de plano. Entonces,
se volvió un género.
Sí, entonces por eso, a partir de esa situación, bueno, entiendes un poquito más esa violencia y te la crees un poquito más, aunque haya toda esa destrucción aquí. Digo, yo más bien, a eso voy, que de repente no se veía ni siquiera, a lo mejor, si era la prioridad de Superman detener a Zod, a pesar de que estuvieran muriendo gente alrededor para evitar que el doble muriera, pero no se ve que le afecte a Superman esa cuestión alrededor de él.
Exacto. No,
es que
no
iba a afectar si eran las primeras veces. La secuencia de las peleas, no sé, o sea...
Es que eso no...
Como se hubiera podido hacer. Sacaron la destrucción fácil, yo diría.
Ahora, lo máximo que me molesta de la película de Man of Steel es que Superman no me inspiró.
Eso.
Porque para ustedes es otro Superman, el suyo es de Christopher Reeve.
No, olvídate, Christopher Reeve o lo que sea. No, es simplemente...
No, es que igual en los cómics que me has dicho que te gustan de Superman son los que se asemejan más al Superman que inspira al Superman.
Oye, no, te voy a decir...
¿Por qué eso es Superman?
Te voy a decir una cosa, a mí en lo particular sí me inspiró este Superman, pero regreso a lo mismo, solo la primera mitad de la película, o sea, estaba yo muy enganchado con el personaje, sí muy identificado... Y ya en la segunda mitad pasaron varias cosas que ya hicieron que me desconectara.
A ver, falta la opinión de Tabo.
A mí sí me inspiró después de la película irme a Sears y comprarme una cámara Nico.
pues sí, funcionó la...
No, de veras, la publicidad en esta película es peor. Productos de los gringos, no mames. Esa pelea, qué bruto, güey, qué descarado, cabrón.
Torno tuvo y esta fue... demasiado, yo creo que cuando salga la Mujer Maravilla va a tener la W del
Wonder, a ver, Tabo,
el Pan Wonder o no sé.
Ya que estás hablando de la de Thor, ¿qué te pareció Thor?
A mí sí me gustó. Thor. Es como ver un cómic en vida, ver un cómic, ver un cómic en live action.
¿Viste los dos finales?
Vi el primer final, el que están desayunando, y el de Loki que está, está ahí en el, al final de la película, pero no vi la del perro de hielo que está espantando palomas.
¿Eh?
Hay un final donde ves que se abrieron los portales y entraron un montón de animales de otros mundos. Hay un final donde sale ese monstruo de hielo espantando palomas ahí en Londres.
Ah, sí, cierto. Es correcto.
Órale.
Pero no era lo importante del segundo final. El segundo final era que llegaba se quedó Thor a la tierra. Con la chavita.
Que se quedó en la tierra y ahora se quedó con la chava.
Sí.
Spider-Man 2.
Tú necio con Spider-Man, todavía no sale, Tabo.
No, yo estoy diciendo la vieja, porque la primera no se queda con la chava y en la segunda sí.
Bueno, está bien.
Bueno, yo les quiero recomendar dos películas de superhéroes, que estoy seguro que nadie... Bueno, una ya se los recomendé en un episodio anterior, pero otra no. Son dos películas independientes totalmente, que son películas chiquitas, con poquito presupuesto, pero las dos vale la pena verlas, especialmente una. Les voy a decir primero la que vale la pena verla si ustedes son muy fans del género de superhéroes, y les llama la atención ver una cosa relativamente bien hecha. Se llama All Superheroes Must Die. Y es una mezcla entre superhéroes con el género de slasher, de horror.
Ay.
En donde, ya saben, el género de Viernes 13, por ejemplo. Es una película muy rara, güey, que a mí me entretuvo, está muy mal calificada, sin embargo, es de ese tipo de mala, tan mala que es buena. Es divertida hasta cierto punto, no te aburres. Está buena para verla un rato en la tele.
Como una ahora, pizza fría que calientes al día siguiente.
Exacto. Bueno, no, porque una pizza fría que calientes al día siguiente sabe muy buena, güey. Especialmente si es de hornito, porque si es de microondas queda aguada. Pero en el hornito queda muy buena, cabrón.
Okay. No, ya me convenciste.
Entonces, gracias. Otra película que sí, todos los que están oyendo este podcast tienen que ver ahorita, que acaben de oír el podcast, ahorita. Vayan a su sitio de descargas legales cercano, más próximo que tengan.
Espiroquetinguear.com.
Su sitio favorito. Y bajen una película que se llama Alter Egos. Alter Egos.
Esa.
Es una película totalmente independiente que es una película de amor de superhéroes. Es una película chiquitita que se hace en una sola locación, toda la película. Son superhéroes con poderes. Tiene revelaciones. Está muy chistosa. La chava está guapísima.
¿Son actores conocidos?
No, te digo que es totalmente independiente la película. Y tiene un soundtrack tan bueno que les voy a poner un pedacito ahorita.
Chido.
Uy, qué bonita música, me encantó. Me siento enamorado, hasta voy a dar besos.
No, no, la verdad es que sí. En serio,
dale otro beso, dale otro beso. Ah, qué tierno.
Qué incómodo es que se estén aquí besuqueando a medio.
A mí me encanta.
Esa Alter Ego es del año pasado.
Pinche gente que hace eso. Pero bueno,
Nota cómo somos los dos extremos.
Sí. ¿Eh?
No podemos ser más diferentes, Mario y yo.
Así es, Pedro, así es. Pero por eso hacemos tan bonita pareja, Pedro.
¡Ay, Goldo!
Se lo dijo mientras le agarró la nalga.
No, en serio. La película de Alter Egos está muy buena, tienen que verla. No esperen una película grande, ni mucho menos. Es una película chiquita, es una película que te sorprende con las revelaciones. Está muy buena. Entonces tiene muy buen guión, muy buenas actuaciones.
Ahora sí que está chiquita, pero te sorprende, Gold.
Así es. Tienen que verla. Alter Egos. Y de hecho lo chido es que les puse en el Twitter: oigan, Alter Egos, qué buena película. Y los güeyes nos contestaron luego. Ay, muchas gracias, que no sé qué, los de la película de Alter Egos.
Oye, espérate. Un saludo a todos los podcast escuchas que no vamos a decir sus nombres, pero un saludo. Porque se cagaron la vez. Yo dije un saludo, pero lo saludé ahí mismo en el Facebook. Nunca dije que los iba a saludar en el podcast.
Qué gachos son.
Sí. Tenemos que hablar de algo, un tema importante relacionado con la parte técnica y de audiencia y de contacto con nuestros podescuchas en el podcast, Miguel. Este año ha sido el año de los podcast escuchas negativos, cabrón. Es la única vez que hablaremos de esto, jóvenes. Pero fíjate que tenemos como que varios podescuchas que como que nomás entran a comentar para decir: ¡ay, qué hueva! Esto no me gustó. Y siempre son los mismos, güey. Me los imagino en su sótano ahí escribiendo, güey. ¡Ey, mire, no me gustó eso! ¡Está muy feo! ¡Es pura mamada, qué hueva!
Y luego se chaquetean.
¡Ándale, güey! Y luego abren el sitio porno y se chaquetean.
Oye, sí extrañamos al troll que proponía bastante.
¡Exacto, güey!
No, o sea, comentó hace poco y no me acuerdo qué comentó, pero estuvo bueno. Te comentó de Festo.
Fíjate que la verdad, o sea, es muy desagradable la gente, y les va a encantar que los mencionemos, porque además esos güeyes nomás están esperando a ver quién les contesta para ¡exacto, güey! O sea, lo cagado, güey. Les borras un comentario, porque llega un punto en que ya cagan, güey. Entonces, luego, es lo que estamos... ¡Oh, me borraron mi comentario! ¡Qué pedo! ¡Oh! No saben ni... Güey, no te borro el comentario ni por lo que pusiste, ni por nada, sino porque ya es cagante que todo lo que dices es negativo, cabrón. Entonces, la neta, qué hueva, güey. O sea, ya es algo fabricado que se nota que no es sincero, que nomás es por castrar, entonces hueva, güey. Todo a la chingada, cabrón. La neta, güey. Entonces, no es por ser mierda, ni mucho menos, pero sí, la verdad es que sí, llega un punto en que también a nosotros nos molesta eso, ¿no? Es gente muy recurrente que todo el tiempo pone y no pasa ningún post que pongamos que no pongan algo, güey. ¡Saludos a todos!
Y los mentados ya saben, para mí.
Donde nos veamos así
no,
nos
pero sí, güey, o sea, no estamos en contra de que alguien ponga cosas negativas, güey, es el chiste, cabrón. Pero cuando es un güey que todo lo que pone son cosas negativas y todo el tiempo y nada le gusta, es cagante. Y permítame un momento,
no
que está hablando Polilla. ¿Qué quieres, Polilla? Estoy grabando el podcast.
Polilla!
Es que Polilla está allá abajo, vamos a abrirle. Y aquí está Polilla, Polilla, qué pedo Polilla. No sé si se acuerdan de Polilla, el único fan. Bueno, son 5, ¿verdad? 5 güeyes que vieron toda la serie de Smallville completa. Y entre ellos, Polilla.
¿Qué onda?
¿Cómo te fue este año, Polilla?
Muy bien, Paddy, me quedé esperando la segunda parte de Smallville que dijimos en ese momento cuando se grabó y no creo que nunca se hizo, ¿verdad?
Ah, sí, va a haber segunda parte. Cuando fue
el ¡sí! De la serie. Oye, ándale. A ver, Polilla, nos vas a dar reviews flash. ¡Flash, flash, flash! A ver, así de... Te voy a decir el nombre de la película y tú me vas a dar reseña así de 30... No, 20 segundos por cada película, güey.
Menos,
güey. 15 segundos, cabrón. ¿Sale? Va. A ver, te voy a pasar una fácil. Wolverine.
Un güey con garras.
¿Qué te pareció a ti, idiota?
La última de Wolverine.
Sí.
Me gustó, pero no me imaginé que fuera de ese tipo. O sea, me esperaba algo más chafa como el anterior de Orígenes. Y me gustó no la historia, pero la acción y la película en sí.
Bueno, Festil.
A mí me gustó mucho.
¿Por qué?
Porque es el Superman que yo esperaba.
Kikas 2.
No la vi.
Thor.
Me gustó muchísimo la historia, más que la 1. Para mí es la mejor película junto con Superman de este año.
Iron Man 3.
Para mí no existe, cabrón.
Buena contestación.
Pacific Rim.
Quitando películas de superhéroes, la tercera película mejor de este año.
Eso.
Y Guerra Mundial Z, que bien. Es la que...
¡Ay, Wolverine Z!
Leí el libro, así que digamos que fue una película entretenida hasta ahí, cabrón. El libro está 1000 veces mejor.
¡Ay, qué mamón, güey!
El libro está mejor.
¡Qué mamón, cabrón! No, no es cierto, a ver... Porque es lo que yo digo, güey. No, pero a ver, neta, güey. No, ¿a poco no? O sea, el libro es totalmente diferente, ni al caso con lo que hicieron en la película.
El libro es una historia política con zombies y de varios países cómo reaccionan a tal situación, pero metiendo mucha política y cosas sociales. Y la película siempre Brad Pitt matando zombies. De zombies, me gustó más la de El Amanecer de los Muertos.
El remake, ¿el ¿cuál? De Zack Snyder o el original?
La del centro comercial.
Sí, las dos son del centro comercial, pero hay una versión más nueva.
Ah, no, la vieja no la vi. La vieja no la vi.
Sí, es la de Zack Snyder.
Zack Snyder hizo él hizo el remake, ese.
Sí, él hizo el remake.
Él hizo esa película, sí, cierto.
Y está buena, sí. Es un buen remake.
Y mira, muy que bien. Han echado todas las de zombies, hasta la de los muertos de los 50, 60, sí, que son lentísimas. Para mí, de las mejores de zombies es la de Amanecer de los Muertos.
Bueno, y Polilla le gustan mucho las películas de miedo. ¿Qué películas de miedo buenas hubo este año, güey, que te acuerdas?
La única, la del Conjuro, para mí.
Está buena.
Es la única.
¿Les latió a ustedes El Conjuro?
A mí sí, me gustó mucho.
Estuvo buena.
No se muere nadie, cabrón.
Porque salió también la de Mamá, que producía Guillermo.
¡Ah! Mamá, sí, sí. Pero
buenísimo.
Pero Mamá no me dio miedo, fíjate. Me dio más miedo El Conjuro, Mamá.
Sí, Mamá es que, no me dio miedo porque a mí no me dan miedo los fantasmas.
Las únicas películas que me han dado miedo de que eso era desde que estamos yendo a la universidad para acá, ha sido la de Event Horizon, la de la nave esa.
Esa sí da miedo.
Oli, ya estamos traumados. Entramos al cine así. Estamos, yo creo que era el primer semestre de la universidad. Entramos al cine, güey. No, que le ven. Ahí íbamos con Rochín, güey. Rochín que odia las pinches películas de miedo, cabrón. Todo le da miedo, se tapa los ojos así, güey. Y entonces esta película, güey, hace cuenta que hay una parte, o sea, se supone que es la nave, güey, y encuentran la nave. Y la nave, tiene un drive diferente que hace hoyos de gusano y así brinca en el espacio, güey. Pero la cosa es que pasó por el infierno la pinche nave, cabrón. Entonces cuando abren la bitácora, güey, así se ven todos sacándose los ojos y la lengua y todo, y unos crucificados y la chingada. Y güey, libérateme, libérateme. Y nosotros, con sus ojos en las manos, güey. Y nosotros así como que...
Y Mario...
¡A la madre!
¡Polilla, abrázame!
No, pero fue la primera vez que nos agarramos la mano.
¡Ay!
Muy bonito.
Pero no la última.
Muy bonito.
No, yo te decía que la de Mamá empieza como de terror y al final termina como un cuento. Como
güey,
de
a mí nunca me dejó de dar miedo la pinche mona esa, güey, horrorosa.
Era un cuento eso.
Oye, ¿qué pedo con el nombre del conjuro, cabrón? ¿Por qué el nombre, güey?
No,
conjuro, a mí se hace bien mamón ese nombre, güey, del conjuro. Pero bueno, está, o sea, la película está chida porque...
Van a hacer un spin-off, creo, de la película esa.
¿Neta?
Sí.
O sea, para empezar, o sea, es una película que te tienen que dar miedo a los fantasmas para que te dé miedo. Eso es un hecho. Porque si no, o sea, hay mucha gente que no le dan miedo a los fantasmas, güey. ¿Es en serio?
Pues no.
A mí me dan mucho miedo a los fantasmas, güey.
Gasparín les caía bien. Y ya ves que Gasparín fue el fantasma de Ricky Ricón, entonces...
Ah.
No sabía eso, pero tienes toda la razón.
Mira la cara.
Vieron un crossover.
Sí, sí, sí. Veo el parecido familiar, definitivamente. Tienes toda la razón.
Yo lo vi en un capítulo de Los Simpsons.
¡No mames, en serio! ¿Y qué libros buenos de terror leíste este año, Poli?
Terror.
¿O leíste otros que no fueran de terror?
Sí, estoy leyendo ahorita el de Starship Troopers.
Ah, ese es nuevo, va a pegar.
Oye, salió una
animación. No lo había leído, güey. Leí ese este año, bueno, es el Tigre, el de Tigre se llama, o en español le pusieron Las Estrellas Mi Destino. No lo recomiendo, según que es de los tres mejores libros de ciencia ficción junto con el juego de Ender.
Ender's Game está bueno.
Ender's Game no mames, es lo
sí,
más.
Sí, es muy bueno. Ender's Game lo leí este año, se me hizo buenísimo. Recomendaban ese de Tigre y me tardé a su madre. Lo terminé nada más porque no me gusta dejar los libros a medias, pero aburridísimo. Y de terror leí uno de que se llama La Fortaleza. El único de terror que llevo leído está ahí. Estoy leyendo más de ciencia ficción.
Chido.
Ready Player One, que me recomendó Paddy.
Pues
claro. Aquí en el podcast de los tribunales de supergüeyes.
Chequen el episodio especial. Sí. Oye, ¿la película esa de Ender's Game ya la estrenan ahorita?
Sí, ya va a salir.
Todavía no la estrenan.
Pero ahí sí les recomiendo que lean primero el libro y ya luego vean la película, en serio. Al parecer la película va a echar a perder el libro. Tiene una...
Ahí está tu monóculo.
Revelación muy importante.
Es que el libro estuvo mejor.
No, pero fíjate que... hay un libro que vi el otro día en una librería.
No,
que
es cierto.
Es neta, árale. No, pero me pareció muy bueno. Se llama Historia de dos ciudades. Y no es cierto. Se llama El Gobernador. Y es escrito por Robert Kirkman, de Walking Dead, y es del gobernador de Walking Dead.
Invincible.
Ese libro yo lo empecé a leer cuando salió en Estados Unidos hace como 2 años, y me dio una hueva. La verdad, ahí se quedó botado, la neta. O sea, no ameritó más de mi atención. Pero porque supone que es la vida del gobernador, antes de cómo llegó a ser el gobernador que vimos en el cómic de Walking Dead, ¿no?
Ah, ¿es ese gobernador? Ah, yo pensé que hablabas de otro gobernador.
No.
Gobernador.
Pero bueno, entonces, pero aquí está cagadísimo cómo lo están vendiendo, porque está en la portada el personaje de la serie, y dicen, para que te enteres cómo llegó a ser el protagonista de la serie, o el de la serie de Walking Dead, que, o sea, lo quieren igual, o sea, porque ese libro se hizo basado en el gobernador del cómic, ¿no? Pero aquí, pues nada, pendejos, dijeron, no, pues aquí en México, pues son bien poquitos los que están leyendo el cómic, lo vamos a vender... Pero que es el gobernador de la serie, ¿no?
Fíjate que hay un cómic que sacaron como unos especiales que sacaron de algunos personajes de Walking Dead y hay uno del gobernador. Ajá. Y en 21 páginas te dicen cómo llegó a ser gobernador. Te ahorras, yo creo, que el libro o lo que saquen.
No, no mames, porque...
No, el libro estaba de hueva.
Más fácil.
De hueva,
pues sí, cabrón, te le das ese cómic y ya.
De super hueva, cabrón.
Y no, y creo que el resumen es así de que era un tipo que dice, es que yo siempre quise ser gobernador y me puse gobernador. Y ya. ¡Uy! Una galada así, neta.
Bueno, y este año sucedió otra cosa muy importante.
¿Qué pasó?
Tavo y yo peregrinamos.
Ah, fueron a la Comic Con de San Diego.
Hicimos nuestra peregrinación a la Meca.
Ah, sí.
Y fuimos a la Comic Con de San Diego a sacarnos fotos con viejas disfrazadas.
Estoy aquí con Ed Brubaker. Ed, nuestro podcast se llama Tribunal de los Supergüeyes.
What am I supposed to say?
Hi.
Repeat.
I don't know.
Oh, sorry. I wasn't speaking in Spanish. Right. That's a good point.
Diego, but I don't speak Spanish.
Okay.
So wait. Tribunal de los. I'm terrible at this.
Superhueyes.
Superhueyes.
Exactly.
But it's.
Tribunal de los Superhueyes.
The what?
Tribunal.
Okay. Hey, you know, if you write it down, it'll be easier. Write it down. Okay, let's do it again.
Let's do it again.
Tribunal, like tribunal.
Okay.
Superhueyes. Superhueyes.
Superhueyes?
Superhueyes. Exactly. All so, right. Now together.
Okay. Tribunal.
De los.
De los superhueyes.
Excellent.
All right.
Sorry for my Spanish.
This is Jim Lee.
Yes, it looks Jim Lee. Thanks a lot for listening.
Sí, sí.
Que no han subido.
¿Cómo no? Todas se subieron, todas, Miguel, todas.
La cara que chavas pone ahí cuando está viendo.
Ah, ¿te refieres a que nos subieron las chavas? No, la neta, no. Pero fíjate que fueron varias revelaciones que tuve en ese viaje. Una.
Que estaba ronca.
¡Por ahí va!
Ya, mi amor, volteate.
Una de las revelaciones es no mames, el gentío allá en la Comic Con, güey.
Ah, sí,
es increíble, cabrón. Y y lo grande que es la Comic Con, güey. O sea, es realmente, o sea, todo lo que nos gusta está ahí, güey. Y la otra revelación que tuve es lo loco que se pone Tavo en un antro si le ponen música de videojuegos, güey. No tiene madre, güey.
Y lo peor es que lo grabó.
Ok, literalmente es la primera vez en la vida que estoy en un antro donde están tocando la música de Zelda, güey. ¡Qué pobre la madre! Ah, ok, Tabu se vuelve un poco loco con la música de Zelda, como podrán notar.
No mames, güey, empiezan tan, tan, tarararara, tararara, y Pedro, y Tabu, ¡ah! Empieza a gritar así y empieza a brincar, güey, no mames, güey, yo dije, ¿qué pedo, güey? El Gangnam Style, ¿qué onda, güey? Sí, no, estuvo cabrón, güey.
Si aquí se ríe Tabu y todos nos volteamos a ver así como...
¡Qué pedo!
Me río, me lloro...
No, pero realmente estuvo muy chido ese viaje y tuve guía de primer nivel.
Ya veremos el próximo año.
Si estamos el próximo año todas. Estamos todos puestos para ir, de hecho. Sí. Ah, sí. Bueno, a menos de que Pedro salga con su batea de baba de que ay, tengo reunión del sindicato y luego una boda.
Lo metemos a la maleta. Por esta peta lo mandamos.
Sí, de veras, o sea, no mames. Y tuvimos otra reunión de cómics también, que acabamos de ir hace poco, que es el Festo.
Ah, sí, todo muy bueno.
Ay, sí logró,
güey. Porque sí fue.
Me gustó, ¿qué quieres, cabrón?
A ver, platícanos, ¿cómo te fue en el Festo, Pedro?
No, pues la verdad muy bien, tengo un montón de cómics que apenas estoy comenzando a leer. Ajá. Pero sí, la verdad.
Voy a hacer un paréntesis, yo le presté un cómic a Pedro de Brian Bolland hace dos años. ¿Ya lo leíste, Pedro?
No.
Ah, pero tengo un montón de cómics que leer de Festo. Cierro mi paréntesis.
Bueno, pues hablando de Pedro, quiero ponerles un clip de unas de las situaciones más chistosas que nos pasaron con Pedro este año, que estoy seguro que ustedes se acuerdan de un incidente relacionado con el gigante egoísta. Mejor se los pongo para que lo oigan.
Pero ya para terminar el avión. Hay unos como 6 minutos más de avión. De hecho, aprovechando que estamos estrenando nueva entrada, le había dicho a Mario que quería estrenar una nueva sección. Entonces, bueno.
Oh, no, esto es.
Sí, claro.
Adelante unos 5 minutos.
Estoy verdaderamente preocupado por esto.
No, bueno. Una de las cosas que más me divierte dando clases de español es de repente los viernes cuando yo estoy hasta la madre, llegar y leerles algo que me guste. Sí, y creo que más o menos me ha funcionado, entonces, sí.
¿Cómo es que no te han corrido de la escuela?
Ya ves.
Exactamente.
Al contrario, porque creo que sí gusta, entonces.
Me imagino a Pedro Salón, querido penthouse.
Algo así. No, quiero comenzar hoy una sección de Pedro le lea al podescucha. Mario inició una de Pedro le habla al podescucha o algo así que no me gustó.
Ese se llama Tribunal de Superhuellas, ¿no?
Sí, pero es una pequeña sección, va a ser pequeña. ¿Sí? Bueno, y en la particular, bueno, creo que las cosas que más me gustan leer y que más disfruto, que me salgo realmente con muy buen humor cada vez que leo.
Oye, déjame decir algo. Para la gente que sea la primera vez que nos escucha en el podcast del Tribunal de los Superbueyes, esto no es algo que suceda todos los días. Lo que van a escuchar en este momento no es una muestra de lo que nuestro podcast es. Les recomendamos que escuchen una muestra de episodios antes de formarse una opinión. Puedes continuar, Pedro.
Ah, pues sí. Entonces, bueno, hoy quiero leer algo de Oscar Wilde. Me encanta. Sí. Aunque se rían, chinga, qué madre.
¿Estamos hablando de cuántas cuartillas?
De 2 cuartillas.
Para los que, como no hay video, tiene como unas 10 hojas aquí sobre la mesa.
Esto está verdaderamente preocupante, güey.
Nah. Pero bueno, Oscar Wilde es un tipo que me encanta. De hecho, tiene unas frases muy inventivas, como por ejemplo esa de: siempre perdona a tus enemigos, nada les molesta más. Pues ahí va para esta. Es una, no sé si lo hayan leído, El Gigante Egoísta. La idea no es leer algo completo, la idea nada más es leer un extracto y ya el que quiera lo sigue leyendo, lo encuentra por otro lado, ¿no? Porque si
me pongo... ¡Ay, no! ¡Léelo completo, güey! Si no, nos vamos a quedar picados.
¡Exacto! ¿No? Esa es la idea.
¡Léelo completo!
Entonces, bueno, si les gusta, coméntenlo ahí en la sección. Si me mienten la madre, también va a ser divertido recibir mentadas de madre.
¿Podemos participar en esa actividad nosotros?
Sí, claro.
Te estás luciendo con Toño, ¿verdad?
Sí. Quiero leerles un segmento de una de mis novelas favoritas. Se llama Corazón Diario de un Niño. Y esto va así. Tenía yo 7 años.
¿No? Así no empieza Corazón Diario. Perdón. Así me gustaba de niño, debo admitirlo. La leí varias veces.
Ahí está. Bueno, El Gigante Egoísta. Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como estrellas. Y había 12 albaroquicoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar.
Profe, ¿qué son los albaroquicoqueros?
Árboles bonitos, loco. Okay. Que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar. Y al llegar el otoño, se cargaban de ricos frutos aterciopelados. Los pájaros se demoraban en el ramaje de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. ¡Qué felices somos aquí!, se decían unos a otros. Pero un día, el gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo el ogro de Cornish y se había quedado con él durante los últimos 7 años. Durante ese tiempo, ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su conversación era limitada. Y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión.
¿Podemos hacer los efectos de sonido?
Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en el jardín. ¿Qué hacen aquí?, surgió con su voz retumbante. Los niños escaparon corriendo en desbandada.
¡Pero qué realismo!
Este jardín es mío. Es mi jardín propio, dijo el gigante. Todo el mundo debe entender eso. Y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí.
¿El gigante era verde?
A lo mejor. Y de inmediato... Y de inmediato alzó una pared muy alta. Y en la puerta puso un cartel que decía: entrada estrictamente prohibida bajo las penas consiguientes.
Era un ¿también gigante. ¿Los burros se quedan afuera?
También. Era un gigante egoísta. Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera, pero estaba llena de polvo. Estaba plagada de pedruscos y no les gustó.
No era adecuada. No salgan a jugar a la carretera.
A menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás. ¡Qué dichosos éramos allí!, se decían unos a otros. Cuando la primavera volvió,
Toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía.
Bueno, pues creo que se los dejo en Cliffhanger, el gigante egoísta, para que lo escuchen. Es nuestro episodio 105, el de las películas de Punisher. Y ahí pueden enterarse exactamente qué pasó con el gigante egoísta. Y bueno, hablando de este episodio, pues todo el mundo nos dijo que éramos unos bullies, que por qué no dejamos al pobre de Pedro leer, que no sé, que Pedro se acomplejó, ya no quiso volver a hacer la sección, y bueno, fue todo un desastre. Pero la verdad es que ese día estuvo muy chistoso y estuvo buenísimo la narración del gigante egoísta, debemos de decir. Entonces, pues jóvenes, díganle a Pedro, pónganle en su Facebook que por favor, que queremos más de su sección. Pedro le lee al podescucha. Y de nuevo, para quien sea la primera vez que oye nuestro podcast, no, esto no sucede en todos los episodios. Y los dejo con nuestra grabación de fin de año.
Nomás como plática.
Oye, ¿pero no me lo habías regalado?
De Festo, rapidito.
Ya, no lo has leído.
Ah, no, no.
Deja hablar a Tavo, Pedro, no lo ignores.
Yo estaba en mi stand y Pedro llega con una montaña de cómics. Me los guardas, dice. Yo digo, bueno, pasa media hora y Pedro regresa con otra montaña de cómics. Y al final del día, había más cómics de Pedro de los que yo me había traído.
Mira, la neta, no tiene puta madre el que diga que Pedro no apoya el cómic mexicano, cabrón. ¿Cuánto gastaste, güey, allá?
No, la verdad no sé, pero...
¿Más de 3,000 pesos?
Sí.
Fíjate, o sea, que chinguen a su madre quien diga que Pedro no apoya el cómic mexicano. Bueno, a ver, ¿y qué cómics mexicanos estuvieron buenos este año? Que ese es el tema que nunca tocamos.
Buena pregunta.
No, pues mira, el único que leí que sí me gustó fue el de Boudica Comics, y los demás ahorita en vacaciones me los voy a echar.
¿Te dio miedo?
Me gustó bastante, la verdad está bien hecho. Pero sí, ahorita casi no he tenido tiempo de leer.
Boudica, es el de Eva Cabrera con otra chava, ¿no? ¿Cómo se llama la otra chica?
Mira, a mí los que más me gustaron, aparte del de Fill Adventure, el de Nómadas de Hierro. Es un cómic apocalíptico. De unos chavos que están en
Pero nomás no acaba ese, ¿no? Yo lo empecé a leer, me acuerdo, en el primer festo que fuimos y...
Ya acabó. Ya acabó. Bueno, ya acabó el ya acabó la historia. Puede continuar, pero ya... Puede seguir, pero ya lo que es el primer tomo, así, lo que sería el primer libro, ya quedó concluso.
Muy bien.
Bueno, el primer libro nomás viene hasta la mitad, pero digo, en línea ya está toda la historia.
¿Y qué, nada más? ¿Fueron esos dos?
Bueno, y sin ánimo de pasar vergüenzas, ¿nadie más leyó algo de México o pasamos la vergüenza completa, cabrón?
Oh, yo sí leí casi todo lo que me compré.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué otro cómic interesante viste?
Ya lo había platicado, el de Power Nap, pero se me hizo muy cortito.
Pero el Power Nap no fue del año pasado.
¿Ves que apenas salió ahorita? Ajá.
Salió el año pasado.
A ver, el año pasado habían dicho que no había llegado a la imprenta y que una semana después lo iban a sacar en no sé qué otro evento después de Festo. Y
Power Nap este es este cómic que se trata de que los güeyes no duermen ya, porque hay una droga. Está chido, güey. Hay una droga que te mantiene despierto. Entonces todo mundo ya no duerme. Entonces toda la economía, todo cambia, güey. Pero hay varias personas que son alérgicas a la medicina esa, entonces no pueden, entonces son como inválidos ya, porque tienen que dormir. Hasta ahí vamos muy bien.
No, ¿sabes algo?
Pero qué pedo con los monstruos gigantes y todo eso, güey, y los...
Ah, ¿sigue leyendo?
Ahí fue donde ya así como que me perdió por completo.
No, algo chistosísimo que se actualizó la semana pasada, ¿y quién crees que salió en el cómic?
¿Quién?
Maritza lo dibujó a Bachán, ahí como personaje del cómic de una de las que no duermen.
Maritza la autora, Maritza, para los que no sepan.
Maritza Campos.
¿Qué otra cosa podemos decir de cómics mexicanos? Creo que sí estamos deletrados en cómics mexicanos, güey.
Que el de Alpha Man está horrible, el diálogo.
¿El de qué?
El de Alpha Man.
¿Alpha Man? ¿Cuál es ese, güey?
El del superhéroe de la estación de Exa que escribió Gantus.
Ah, no mames. ¿Y qué tiene?
Tiene los diálogos.
¿Cómo son?
Cotorro, pero güey, es lo que es.
Pero eso es una... Yo entendí que era un anuncio nada más, que era como la imagen de... Ah, o sea, es un cómic, esa madre. Yo pensé que era un... Que era nada más como el superhéroe así de la estación y punto.
Un anuncio de la estación.
A ver, ¿y qué cómics chidos leímos este año aparte de Batman y aparte de...?
Fíjate que a mí me capturó. Soy un lector que regresa a X-Men.
Ya
lo había platicado, me gustó mucho esa inclusión de los X-Men del pasado con los X-Men del presente. Tengo una voz ahí en Cíclope. Lo que él dice es lo que yo pienso.
Cíclope le va a meter a la cárcel.
Ay, qué bonito.
No, no, el joven, el que viene del pasado.
Sí, sí, exacto.
Ese le tienen que meter un reglazo para que no se convierta.
Pues mira, a mí me...
Ese lo escribe Straczynski, ¿no?
¿no? No, lo escribe Bendis.
Bendis. Bendis.
A mí me pasó algo bien raro y no sé si has llegado a esa parte, sino para que te prepares. Como que los crossovers, los dos crossovers de Marvel este año me desilusionaron un poquito. Menos sí. Infinity, lo que no me gustó fue el final como que no cerró tan bien como me gustaría. Pero el otro, el de este, de Battle of the Atom, se supone que bueno, a mí me habían prometido que iba a haber un crossover ya para resolver todo este desmadre de que venían del futuro, que... Pues ese fue el típico crossover de Marvel. No te explican ni madre, no resuelven ni madre, las cosas quedan igual de enredadas y dices, bueno, al final tanto madrazo sirvió para... Dejar las cosas más
para
enredadas.
Crear otro status quo, exactamente.
No, es que ni siquiera para crear otro status quo, para dejar nada más las cosas más enredadas de lo que ya estaban, ¿no?
Entonces, es lo que hablábamos de Infinity, güey, ¿sí? que Infinity me gustó mucho porque no es ese tipo de hecho con ese templete que ha estado haciendo Marvel de que vamos a hacer un eventote así de que vamos a meter a todos y todo y va a ser nada más para establecer una situación nueva para que todos los demás cómics sigan el próximo año. ¿No? Infinity no fue así. Infinity fue una historia que empezó, terminó, con muchas complicaciones, o sea, muchas cosas rebuscadas, así, y todo muy está chido, güey, ¿no?
Y te dio paso a otras cosas más, o sea, exacto, como siempre hacen, no te lo cierran de todo, pero sí te dan un cierre satisfactorio, wey. Diría yo.
A mí en Infinity lo que no me gustó es que se supone que el problema todavía no acaba ni va a acabar. Ay, avanza la chingada.
Sí, también. A mí también se me hizo así como...
Algo así pasa, pero todavía más grave pasa con este crossover de Battle of the Atom.
Pues
así
mira,
que,
regresando a X-Men, me gustó también la de las chicas X-Men. Ese primer arco se me hizo, está entretenido, empieza, termina, fin. Y las viejas también bien.
Bueno. Pero muy bueno este Battle of the Atom. A mí sí me gustó todo el desmadre que se armó. Tal vez el cierre, pues sí, te deja nuevamente pie a otra cosa, pero pues, a mí me gustó.
Bueno, a mí me decepcionó bastante. Sin embargo, fíjate, aunque también he tenido poco tiempo para leer, los dos... Me ha estado decepcionando un poquito Wonder Woman, como que ha bajado de nivel la de Mujer Maravilla, que era como que una de las lecturas que tenía. Pero los dos títulos que me están gustando mucho es tanto el de Superior Spider-Man como Daredevil. Esos son así como que cada vez que veo que ya salieron, me voy sobre ellos y los estoy disfrutando muchísimo.
Ah, mira, los voy a leer.
Ya se va a acabar el de Daredevil.
Sí, ya acabó, los dos últimos fueron otra cosa y está así dos.
No, a mí me está gustando. Se va a acabar, pero es porque va a reiniciar. Se sí. Había dicho que iba a cambiar el equipo creativo, no. Comienza desde el número uno Daredevil y ahora comienza en otra ciudad, en San Francisco. Y va a haber un intermedio ahí como que un cómic electrónico que va a sacar escrito por Mark Waid y dibujado por otra persona. Pero no, Mark Waid y Chris Amnip se quedan ahí un buen rato con Daredevil, eso me da mucho gusto. Entonces, bueno, pues a ver, este número uno coincide con el 50 aniversario de Daredevil.
¿En San Francisco dices?
Y sí, va a ser en San Francisco.
Saludos a la comunidad gay.
Y hablando de Daredevil, parece que también van a sacar una serie en Netflix.
Ah, sí, van a sacar serie de Daredevil.
De todo.
Está interesante porque son todos los Heroes for Hire los que van a ir juntando.
A ver, esperemos que esté buena.
Fíjate que para mí la mejor serie que leí este año fue Saga.
Saga.
Definitivamente.
Saga está bueno.
O sea, me parece lo más inventivo, lo más... Chéquense nuestro podcast de Saga.
Todavía no ha acabado. Saga.
No, todavía no termina, pero por eso te digo, creo que la mejor serie que leí este año, fue Saga.
Sí, tienes razón.
Está buena.
En definitiva, güey. Y la segunda serie, increíblemente igual que el año pasado, es Batman, güey. Porque Batman sigue más o menos este güey manteniendo la calidad en las historias. Y a mí sí me está gustando este Batman Año Cero, güey. Está muy chida la historia, güey. Me gusta cómo está volviendo a contar Batman Año Uno, básicamente, güey. Pero muy diferente. Entonces,
yo no lo he leído, voy a checarlo.
Es una especie de esas historias largas que... O sea, realmente, básicamente como si hubiera movido más bien la continuidad al principio de Batman. Porque, o sea, esto está continuo, o sea, fue el primer arco, fueron 6 números y ahorita van a ser otros 6 números, güey. Pero está muy bien, güey, muy bien hecho. Y lo que me pareció más decepcionante este año de DC Comics, que yo creí que iba a ser un hitazo, güey, fue Superman Unchained.
Sí, Forever Evil, ¿no?
Forever Evil, pues no, es que no fue decepción, porque la verdad es que nunca pensé que estuviera bueno y la verdad es que ni siquiera lo leí. Entonces, no es decepción. Más bien, decepción para mí fue Superman Unchained, porque yo pensaba que iba a ser un super cómic ese. O sea, iba a ser así como que el Dream Team, güey. Ándale, tenemos
el primero y me aburrió.
Tenemos uno firmado. Pero es que sí, es comete el peor pecado, güey. Te aburre, cabrón. Sí.
Oye, me hiciste correr como medio kilómetro para conseguir.
Bueno, pero ese era más bien porque, bueno, es que era el número dos. Y era, ese estuvo cagadísimo, güey. ¡Ahí va Tavo corriendo! ¡Tavo, corre! ¡Y ahí va Tavo corriendo! Es que me metí en todas las colas de la Comic-Con, cabrón. Usé mi poder de mimetismo, pero acá mendigo, güey. En serio, güey. Entonces, ya logré colarme a la fila donde estaban, Zack Snyder y
Jim Lee.
Y Zack Snyder,
Scott Snyder.
Y siempre me confundo a los Snyders, cabrón. Estaban ahí el Snyder y el Jim Lee, y entonces yo me colé en la cola, güey. Y no me pudieron sacar, o sea, la vieja que estaba ahí, vino y todo, pero ahí sí ya no me moví. Y entonces digo todo, ¿qué pedo? ¡Güey! ¡Corre! Yo decía, puta, que me van a firmar, no tengo nada de estos güeyes. Y en eso llega Tavo, ¿qué pedo? ¡Corre, Tavo, corre! Y ahí va corriendo Tavo con los pantalones cayéndosele así, no mames. Y regresó con dos Superman Unchained número dos.
Chido. No te gustó el cómic.
Y ya nos lo firmaron Jim Lee y Snyder. Pero la neta, sí, está aburrido, cabrón. O sí. Sea, como que avanza demasiado lento la historia, o no sé, demasiado diálogo, no
ya
sé.
¿Ya tienes
qué
de
pedo,
qué platicar, wey, con ellas en la siguiente Comic-Con?
Chica, oye, madre,
no manches, está bien.
Me va a reventar el cómic en la
y
cara.
Y otra cosa que leí este año que estuvo increíble, güey. Increíble. Se llama Russell. Es de Jeff Smith. Ya se los había recomendado. Ay, también. Sí, sí, ese es una novela increíble, güey. Russell, búsquenla todos. En serio, es así como que ciencia ficción, fantasía, güey, y totalmente dibujada y escrita por este güey Jeff Smith, el de Bone.
Chido.
Próximamente, nuestro episodio de Bone.
Ah, falta, sí, cierto. Ese sigan que leyéndolo porque está choncho.
Ey, pero pero sí te digo, yo creo que de DC, pero DC Comics está pasando así como que desde los nuevos 52, o sea, como que, no, güey, o sea, nomás no. No supieron manejar el interés de la gente en su continuidad.
Yo veo cosas más interesantes en Image y en Valiant.
Ah, de fin. Harbinger
todos de lados. Valiant está bueno.
En todos lados hay cosas más interesantes, güey. Pues,
es que no hay ni continuidad ni nada.
Sí,
Dark Horse hay cosas interesantes.
Ahorita, por ejemplo,
Star Wars, que está bueno ahorita.
Está terminando un cómic que empecé a leer hace años. Lo dejé de leer porque terminó una serie y ya no seguí con la siguiente, pero se llama Lock and Key. Es un cómic, bueno, de fantasmas. Y de magia.
Ese lo tengo espiro que
es buenísimo, no, buenísimo, güey.
Sí,
y ahorita
sí,
se está terminando.
Está bastante interesante.
Sí. Es de una familia que llega a una casa y en esa casa están pasando cosas rarísimas. Y hay muchas puertas en esa casa que llevan a distintos lugares y hay espíritus en esa casa.
De entonces, hecho, se acaba de sacar, se está sacando aquí en México esa, traducida en español y se ve
pues
bien.
Es una super serie, Lock and Key, y es totalmente es cómic de suspenso, muy Dimensión Desconocida, ¿no?
Ey.
Pero sí, se está terminando ahorita en estos dos próximos meses, ¿no? Y un fenómeno bien chido que pasó entre el año pasado y este año es la cosa de los juegos de video basados en cómics. Pero no me refiero a los de Super Nintendo de la muerte de Superman y de todo eso que eran puro madrazo. Me refiero a una compañía que se llama Telltale.
Ah, muy bueno.
Que están reviviendo un género perdido en los juegos de video que era increíble. Las computadoras, ¿tú te acuerdas, Polilla, que jugábamos juegos de que era con el mouse y usar esto con esto? ¿Te acuerdas de Larry? Sí. ¿Te acuerdas de que lo jugamos, güey?
Click and Point. Click and Point.
Ajá.
Ándale eso.
Eran
Larry es ese que se apellida Citas.
Sí,
Larry Citas.
La hizo rata. Ya sé cuál.
Entonces, bueno.
No, a mí me cae mejor el que se apellida Mon.
Hagan de cuenta que sacaron un juego basado, a finales del año pasado, sacaron un juego basado en Walking Dead. Tiene una historia tan increíble y que te hace tomar unas decisiones tan cañonas, güey. Porque además, al final de cada episodio, te dice qué porcentaje de gente tomó las mismas decisiones que tú tomaste durante ese episodio. Está súper interesante esa madre, güey. Pero en serio, o sea, son unas situaciones así tan cabronas. O sea, pocas veces a mí un juego que esté jugando yo en el iPad, porque lo pueden jugar en donde sea, ¿eh? Lo pueden jugar en Xbox, en PlayStation, en hasta en el Vita, en la computadora, y en los dispositivos móviles, en el iPhone y en Android también. O sea, está en todo ese juego. Búsquenlo, en serio, vale la pena.
¿Cómo Pero, se llama?
Walking Dead. Walking Dead. Es el juego de Walking Dead. Es por temporadas. La temporada 1 son 5 episodios, pero pocas veces... Yo he estado así jugando un juego de video de aventura gráfica, güey, con gráficas de cómic, que de veras así como que, ¡ay, güey, no mames, está cabrona la situación, en serio, güey! Así de que, hay una parte en específico en el episodio 3 que no mames, güey, o sea, hay un... Bueno, ¿para qué se las he hecho a perder, güey? Tiene que ver con una comida y un comedor. Entonces, y tomas una decisión ahí bien cañona, güey, entonces... Está perrísimo el juego, la manera en que estos güeyes integraron la toma de decisiones con el juego, está perrísimo, güey, y tiene unos escritores buenísimos, actores buenísimos, ya quisiera la serie estar así como ese juego, güey.
Órale, no mames.
En serio, la serie es una mierda comparado con, así debería de ser la serie como es ese juego.
Caray.
En serio, o sea, las historias del juego son de lo más imaginativo que te puedas imaginar, así en el setting de zombies, güey. Y acaban de sacar también otro juego ahorita que se llama Wolf Among Us, que es la historia de el lobo de Caperucita en Fables. No sé si saben de este cómic Fables, lo hemos platicado aquí, que sí, son los personajes de cuentos en la vida real, que es un cómic que nadie anticipó que fuera a durar tanto, güey. Ya llevaba para los 10 años el pinche cómic, güey.
Putado de spin-off de series para televisión.
Ajá. Pero, pues es la historia del lobo, así, bueno. Un caso, porque el lobo es detective. Y pues es hecho por esta misma gente que hizo lo de Walking Dead. Entonces, todavía no lo he jugado, pero estoy seguro que ha de estar muy bueno también. Ahora, no tiene también la cosa de Walking Dead, que tiene esas decisiones tan cañonas, güey, que tienes que tomar y así te pone en situaciones tan extremas, güey. Pero super vale la pena y lo pueden jugar en lo que sea. Se lo super recomiendo ese juego de Walking Dead.
La mayoría de los juegos que saca esta compañía son por lo menos divertidos o interesantes. Y creo que casi todos son de la aventura de point y click, que es el género que estaba muerto.
Sí, todos usan el mismo método para hacer el juego, todos.
Y sí lo han levantado bastante. Incluso ahorita, su próximo proyecto va a ser un juego de Game of Thrones, precisamente. Entonces, pues ahí ya se ve muy interesante.
Pues sí, yo creo que va a estar muy chido, porque el único juego de Game of Thrones que existe es una mierda, güey. Es una mierda así hecha de bajo presupuesto, pésimo, güey. Y ahora con ustedes, los cómics que recomendará Tavo, que leyó en el año 2013. Tavo, por favor.
El crossover de Mega Man y Sonic.
Órale.
Okay. ¿Qué tal está? ¿Por qué te gustó?
Está buenísimo. Son de 13 partes y es burlándose de lo que son los crossovers.
Ah, órale.
El manga que más me gustó, aparte de One Piece, sería nuevo. Jaco, el patrullero espacial.
Suena apasionante.
Sí.
Ok.
Porque el secreto del cómic es una precuela de Dragon Ball. Pero okay. Del primero que...
Y lo cual ya se los echaste a perder a todos.
No, porque
los
así va anunciado.
Que les interesara.
Así va anunciado.
Ah, ok. Bueno, ¿qué más?
Mi recomendación es de los 3 mejores webcomics del año.
Ok.
Es decir, reviews rápidos. Okay. Cucumber Quest, que lo había traído la otra vez. Paper Mario, hecho cómic.
Ajá.
Back Machinery, que sería... Es una serie inglesa de niños resolviendo misterios. Ajá. Paranormales.
¿Son gays también?
No son gays. Okay. Todavía no son nada.
Okay.
Y Gunnar K. Court, que sería un cómic tipo Harry Potter.
Y bueno, podríamos volver a comentar el asunto de los juegos de video, pero creo que ya hablamos mucho de eso. Basta con decir que...
Hablaste mucho.
Ya hablamos mucho de eso, pero sí, salieron las nuevas consolas, pero falta ver qué pedo el año que entra, porque la verdad ahorita no vale la pena comprar ninguna. Pues sí.
¿Y? Oye, ¿alguna película animada que me recomiendes?
Animada que te recomiende. Bueno,
sí, de ese...
Oye, espérate, antes de película animada. Tavo, ¿qué es una serie que está pegando muchísimo, Chucho, que se llama Adventure Time?
Apenas estás enterándote.
Ya tiene como 4 años.
Mira, vi el primer episodio y la verdad así como que no lo soporté, güey. O sea, fue como que no, esto no es para mí. Pero ¿por qué está o sea, no entiendo por qué está teniendo tanto éxito.
Es muy geeky y aparte aunque se ve infantil, tiene como temas muy profundos.
Pero es que yo el primer episodio lo vi totalmente infantil y cero geeky, güey.
Tienes que darle tiempo. Tienes que darle tiempo a la serie porque hay unos arcos de historia que sí se ponen bastante densos o bastante extraños. De por sí es un humor muy estrafalario. Pero sí se empiezan a, no sé, a enfrentar a veces a zombies y cosas así.
Pero ¿cuál es? O sea, a ver, dime el concepto de la serie.
El concepto de la serie es este niño que está parado en el reino este mágico que parece, aunque más bien dicen que es como un mundo post-apocalíptico.
Ajá.
Donde hay un poco de todo tipo de fantasías. Tiene un perro, su acompañante de aventuras. Pues se llama de aventura, el perro es mágico también, o sea, es algo así como mucha fantasía disfrazada o en forma infantil, pero sí mantiene, te digo, conceptos muy fuertes a veces, y muy geeks de calabozos y cosas. Se enfrentan al Lich King en algún momento, bajan al infierno a buscar vampiros, o sea, tiene muchas, muchas facetas la serie, la verdad.
Ya,
y
sí, bueno,
estamos dando un desarrollo de personaje muy interesante, tanto del chavito este, como incluso del perro y de otras personajes secundarios. De por sí la serie es extraña, o sea, tienes que sí ponerte en este ambiente a veces para aguantar algunos episodios que dices, ¿qué acabo de ver? ¿Qué es esta chingada?
Exactamente, güey.
¿Qué crees? Digo, es un poco cuestión de gustos, pero si le das la oportunidad a la serie, te va enganchando fácilmente y te digo, da muy buen desarrollo de personajes después y se pone más intensa. O sea, si tiene algunos... Hay un episodio que te va a gustar probablemente, que este chavo Finn se queda encerrado en un reino de almohadas y haz de cuenta que es el... Bueno, aquí les va un spoiler. Es haz de cuenta el episodio este de Jean-Luc Picard que decías, que vive toda una vida.
Ya...
Sí. Algo así, o sea, sí tiene algunos conceptos más profundos, de repente.
Hasta se mete con el Alzheimer ahí.
¿Ah, sí?
Sí, pero cañosísimo.
Bueno. Y ya, aprovechando de los mismos creadores de esto, o sea, por lo que se ve, hay otra serie en internet.
¡Ah, está buenísima!
Exactamente, que está saliendo ahorita todavía, está en desarrollo, se llama Bravest Warriors.
Ajá.
Es más o menos el mismo estilo.
Pero súper subidísimo de tono.
Sí, está más subido de tono, este es como que todavía más adulto.
Sí.
Y está más enfocado a ciencia ficción, combinado también con cosas raras, así, del mismo estilo bizarro y todo.
Pero todavía más adulto, porque Adventure Time es bien adulto. Lo que sí se estancó bien cañón este año es las películas de DC que iban con todo. Y este año nada más sacaron la de
No salieron dos, ¿no?
La de Batman y la de Flash.
¿Cuál de Batman, güey? Dark Knight Returns es la última que salió.
Sí, esa fue este año.
Pues sí.
Después salió Superman Unbound, o algo así.
Ah, Superman Unbound, sí.
Que está 2-2, no está así tan chida. Y después sacaron la de Flashpoint, que esa está buena.
¿Ah, sí está buena, Chucho?
Sí, está, o sea, ese es el cómic resumido, pero con buena animación, y sí, o sea, es como si leías el cómic, pero te lo hacen más accesible y con buena acción. Muy buena
está
acción,
mucho mejor que el cómic.
Hasta eso sí, porque sí te dan lo esencial, digamos. Y te da pauta a la siguiente que va a ser, ¿cómo se llama?
El nuevo War. 52.
¿Eh?
Pues que ya cambiaron todo lo, con esta película ya cambiaron todos los diseños para las animaciones que vienen.
Sí, pero te da pie a la siguiente película que va a ser, JLA War, algo así.
Oye, y lo que sí estuvo gacho es que Marvel está sacando también algunas películas animadas, pero todas son pésimas, güey.
Ahorita últimamente Marvel ya no está chido en animación.
No, para nada. Cuando cualquiera hubiera dicho que en cuanto los adquirió Disney iba a explotar la animación de Marvel, güey. O sea, yo pensé que se iban a trabar a DC, pero mendigo. Y no, al contrario, o sea, murió la animación de Marvel, güey.
Más que ya tiene.
Ah, ok. Bueno, te diré, yo estaba siguiendo varias series de animación de Marvel precisamente. Todavía la última que estuvo chida fue la de Avengers Mightiest Heroes.
Sí.
Tenía varios plots directamente de los cómics. Estaba muy interesante. Y ahorita las últimas dos que sacaron...
Están horribles.
Es un reboot completo de Avengers, ahora se llama Assemble. Y está totalmente parecido a la película, los personajes de la película. Más realista, la animación no tan buena. Pero todas las historias están súper clichés, sencillas, aburridas, la verdad.
No, para niños bobos, no sé.
Para niños bobos, o sea, y eso empezó desde Ultimate Spider-Man, que es un humor así muy, muy infantil. Te brincan, haz de cuenta lo que decías de Man of Steel, del momento trágico, pum, te meten un flash así,
Pajaritos.
Es que de Ultimate Spider-Man al anterior que era espectacular, que es que hay gran diferencia realmente.
Como en Bambi, ¿no? Que matan a la mamá de Bambi y la siguiente escena, pajaritos, aquí están los pajaritos.
Ay, Mario.
Se cuenta así, pero todo el episodio. Ya, y ya ni hablamos de la de Hulk, que está pésima, es la familia de Hulk combatiendo el crimen.
Órale, sí. Agents of Smash. Sí, no, Marvel está gacho.
Está del nabo.
Qué mal pedo.
Ya es una serie chida todavía de animación, ve las Tortugas Ninja.
Ah, está buenísima.
Muy buena, y ahorita está la segunda temporada, también muy muy interesante. O sea, también los personajes los desarrollan chido y tiene lo suyo, la animación está muy buena.
Hay mucho gros en esa serie, así de que no manches, lo hicieron. Y
sí, hay últimos que es como de tipo Alien. Empiezan a mutar demasiado y sale... O sea, haz de cuenta las Tortugas Ninja contra Alien.
Órale, lo que hago fácil.
Sí, pero ahí no te encariñes con ningún personaje, porque si no vas a llorar.
Sí, hacen cosas raras, y sí, está bueno. Y creo que la mejor, o sea, lo que fue así el highlight de animación de series, fue la de Legend of Korra, que salió
está buenísima.
Este año también.
Aunque ya no sé, que sí estuvo buenísimo, pero ya no sé cómo van a topear esa segunda temporada realmente.
Bueno, veremos, la anterior fue muy buena, esta la subieron, pues empezó lenta. Pero al final estuvo bastante chido. A ver, veamos qué trae el tercer libro.
¿Legend of qué?
Of Korra.
La de Avatar, la secuela de Avatar.
Pues bueno, ¿qué más quieren mencionar de este año? Porque yo creo que algo que nos pasó chido aquí, pues fue que regresó Miguel, ¿verdad?
Sí.
Somos
Jesús Morales,
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y hoy, qué bonitas aquellas entradas de los supergüeyes. ¿Te acuerdas, Pedro, con Miguel? Miguel se llamaba aquel güey, ¿no?
Sí, la verdad. Bueno,
¿Miguel qué se apellidaba?
Yo me acuerdo de él, Miguel Ángel Hernández Cedillo.
¿Cómo no?
Lo que pasa es que, bueno, estuvo
conmigo. Mamuzón, el cabrón.
Estuvo conmigo en un grupo de historietistas, por eso me acuerdo bien de su nombre, pero bueno.
Hasta se te quiebra la voz hablando de él, cabrón.
Pues mira, lo que pasa es que ya estando aquí, no sé si fue la crisis de la edad o algo así, pero le surgió lo sensible al tipo, comenzó con sus, cada vez a estar más.
¿Sabes? Fue desde que se compró el Lamborghini, cabrón.
No, yo creo que fue a lo mejor las noviecitas esas que traías que cada vez lo tenían peor y bueno,
sí, era bien mandilón ese güey.
No, y cada vez era más sensible a cualquier cosa que hacíamos, se enojaba.
Hasta que de plano.
No, y todavía con sus soniditos esos payasos que traían.
Sí, no mames, güey, los soniditos, cabrón. No, espérate. Y cuando salía con sus chistecitos, güey. No mames. Y además chistes, así de los que te gustan a ti, güey, de pura coprofilia, cabrón.
¿Qué es eso?
¿Coprofilia es palabra, Chucho? ¿O me la acabo de inventar, güey?
No, más o menos.
Pero sí, no mames. Pero por eso decidimos. Más bien, decidió Miguel. Y aquí está Miguel. No era grabación. ¡Bravo!
Él no aquí.
Así es, damas y caballeros. Aquí está Miguel realmente en persona, en carne y hueso.
¿No soy un holograma? De verdad soy yo.
No, ni tampoco es un clon, tampoco.
Pero
es un clon.
La cruda realidad es que decidimos clonar, utilizar el mismo proceso con el que clonamos a Pedro.
No, hombre, ya quisieran.
Agarramos a Miguel.
Aparte, regreso y los clones por allá, todos violados en el piso. La madre, ya el uniforme de Pedro está muy raro, ahora tiene mallas, las capas ahí todas rotas. ¿Qué ha pasado aquí?
Pero tu dibujo de Superman sigue.
Ah, muy bien.
Es cierto, nunca borramos el dibujo de Superman del Tribunal de los Supergüeyes, ¿verdad?
Sí.
Pues sí, jóvenes, aquí está Miguel de regreso y ha regresado para quedarse.
Así es. Lo que me recuerda a un chiste.
Venga.
Y sí, ha regresado con sus
extrañábamos sus ruiditos.
Ahí tienen que estaba un gangoso en su casa, ¿no? Y de repente llega una nave así extraterrestre. Y se baja el extraterrestre y dice:
Venimos de Marte.
Dice el gangoncito.
¿De Marte de quién?
Todos extrañábamos a Miguel. Ahorita ya se fue porque se lo llevó su vieja. Pero sí es uno de los detalles de tener vieja que pues ya, uno depende de ella. Ni modo, ¿ya?
Claro.
Ya se acabó tu vida, no se los recomendamos, jóvenes. Pero pero sí, pues ya, se tuvo que ir, pero pues bueno.
No, vamos a ser honestos, para mí que más bien se tuvo que venir.
Pero bueno, no, estuvo muy chido que regresara Miguel, la verdad.
Sí.
Nos hacía mucha falta.
Mira, le decía fuera del aire a Miguel, lo que me encanta es que es el único que realmente, de ustedes, que realmente se ríe cada vez que digo mis vulgaridades.
No, y además esperamos que el año que entra Pedro también esté un poco más presente en los podcasts, porque ¿qué pedo, Pedro? ¿Qué pedo, cabrón?
Sí, eso sí.
Ya teníamos dos meses sin verte.
Yo también me gustaría, yo creo que sí va a estar un poquito más... Relax la cosa, esperemos.
Ya vas a poner tu puesto de tacos y ya vas a estar más tranquilo.
Ándale, sí.
¿Nos vas a invitar tacos?
Sí. Bueno, que hoy la cena me la deben dos personas que... cuya deuda asciende a 160 pesos.
No le pagamos el cine cuando fuimos a ver El Hobbit, cabrón.
Sí, y fue en tercera dimensión.
O sea que, ¡ay, lo dijimos, güey! Para que vaya a cenar este cabrón, no le pagamos ahorita, güey. Para que se vea obligado, güey. Bueno, ya van varias cenas que nos cepilla porque... ¡ay, se le hacen sus ojitos pispiretos así de que tiene sueño y ya se quiere ir, cabrón! Y bueno, jóvenes, ¡y somos!
Pedro Haas.
Gustavo Barte.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Polilla.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Polilla, ya estamos en iTunes. Oigan, ¿y saben qué? Ya en serio, entren al Twitter, por favor, porque ahí están las verdaderas fotos de Tavo persiguiendo un pollo. Es en serio. Quien quiera ver a Tavo perseguir un pollo, entre a nuestro Twitter, @superweyes, y ahí miéntenos la madre, de inmediato lo recibimos. Y además, bajen nuestra aplicación para iPhone, iPod, iPod, iPad, iPad, y todo lo que
comience con I y tengo un guión después.
Y sí, ahí nos pueden ir. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial, Transship. Todo lo que usted necesite de páginas de internet, servicios de publicidad, de mercadotecnia por internet, Transship.com.
Además son requete buena onda esos vatos.
Hasta ahí.
Saludos a Pau.
Y pues bueno, pues ya saben, jóvenes, nuestro blog, Tribunal de los Supergüeyes, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.